Ese es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 175. ¿Qué están leyendo los Supergüeyes en mayo de 2015?
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Oaxac, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Haas,
Carlos Duarte,
Jesús Morales,
Rodrigo Ochoa
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, tenemos uno de esos episodios que hacemos poco, en donde hablamos de cosas actuales, que realmente no hablamos fuera de cine. En cuanto a cómics, no hablamos de cosas actuales, como que en general nos vamos sobre cosas más clásicas, completas, podríamos decir así. Pero ahorita pues vamos a hacer, ¿cómo están pasando los eventos de verano? Pues hay que, no los podemos dejar pasar, ¿verdad, Pedro?
Sí, la verdad es que hay que mencionarlos, aunque aún si no te gustan, pero bueno.
¿Cómo se llama el programa de Televisa y el de TV Azteca que sale los domingos?
Ah, no sé.
El Bailando por un Sueño, y el otro se llamaba Bailando con las Estrellas, entonces es algo así parecido.
Ah, eso sí, en eso sí estoy completamente de
acuerdo. Entonces, así es. Pero bueno, antes de eso, yo quisiera que comentáramos varias cosas. Ya que vamos a hablar de cosas actuales, me gustaría hablar de una polémica que está pues totalmente actual. Hay un artículo que estaba yo comentando con mi cuate Rochín, que es una entrevista que se le hizo a Simon Pegg. ¿Ya saben quién es Simon Pegg? Este cuate que es... Él es Scotty en Star Trek. ¿Qué otro personaje muy... ha hecho chingo de películas cagadísimas. La de los zombies.
Exacto.
Es cagadísima, güey. Shaun of the Dead, exactamente. Entonces, pues es un güey muy cagado. Él tiene... Y dio unas opiniones que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y probablemente, como dice Tavo, me vas a mentar la madre, Tavo.
Probablemente.
¿Puedo mentarte la madre?
Pero, bueno, claro, Tavo. Cuando quieras puedes mentarme la madre. ¿Y en qué momento he dicho que Tavo no me puede mentar la madre?
No sé, pero bueno, es uno de los...
Por lo visto, creo que él pensaba que no podía.
Exacto.
Soy respetuoso, que querías, pero ya con tu permiso.
A ver, miéntamela.
No, sin razón no la aviento.
Ah. Se fija, qué nobleza, cabrón. Pero es que abusamos de la nobleza del pinche Tavo. ¡Chinga tu madre, Tavo! Bueno, entonces, Bueno, a ver, ahí les va el artículo que se hizo muy bueno. De nuevo, gracias al amigo Rochín por puntualizarlo, ¿verdad? Puntualizar este artículo. Dice,
Oye, ¿a poco andabas puntualizando con Rochín?
Puntualizando con el gordo. Mira, resulta que dice, se los voy a leer para que vean ustedes, a ver, y ahorita lo platicamos. Dice que en este caso, los comentarios controversiales de Peg no son sobre los cameos secretos en la película de Star Wars, de los cuales no sé nada y no quiero saber, no me digan, ni la identidad verdadera de un villano de Star Trek, sino del estado de la cultura geek, de lo que se llama en inglés mainstream, que lo que se llama en inglés mainstream es básicamente de lo que todo el mundo está hablando, lo que... ¿Cómo definiríamos lo que le llamamos el mainstream? Que ya es una palabra que se usa en español también, pero que pues creo que no se le ha dado una traducción.
Lo que está de moda.
Exactamente.
Los medios principales, lo que se está expresando en los medios principales.
Ándale. Exactamente, eso vendría siendo el mainstream. Y entonces, en pocas palabras, Peg sugiere que las películas de ciencia ficción desde Star Wars están infantilizándonos y están alejando el enfoque de los temas del mundo real. Aunque una vez que ya él empieza a dar sus opiniones, sucede que sus argumentos pues son mucho más complicados que eso, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir varios de los argumentos que él dice. Por ejemplo, él dice, antes de Star Wars, las películas que eran los hits de taquilleros eran El Padrino, Taxi Driver, Bonnie and Clyde, la French Connection. Eran películas muy artísticas. Y de repente el enfoque se concentró en el espectáculo, ¿no? Y no sé si eso es algo bueno, dice Simon Pegg. Obviamente, yo soy un autoconfesado fan de la ciencia ficción, del cine de ciencia ficción, pero parte de mí ve a la sociedad como está ahorita y piensa que hemos infantilizado nuestros propios gustos. Estamos actualmente esencialmente consumiendo cosas muy infantiles, cómics, superhéroes. Los adultos están viendo este contenido y lo están tomando seriamente. Y es una especie de hacer las cosas más sencillas de una manera, o hacer las cosas más simples, o atontarlas, si me permiten la traducción de Don Bing Down, ¿no? Simplificarlas demasiado, porque está alejando nuestro enfoque de los temas del mundo real. Antes las películas solían ser sobre jornadas o viajes emocionales de un reto muy grande, o preguntas morales que nos hacemos, o que cualquiera se podría hacer para reevaluar cómo te sientes sobre cualquier tema, ¿no? Y ahora simplemente estamos saliendo del cine realmente sin pensar en nada, y fuera de que el hecho de que Hulk se acaba de pelear con un robot, ¿no? Esto en las palabras de Simon Pegg, ¿no? Entonces, la verdad es que es sorpresivo viniendo de quien viene, pero es algo que yo en lo personal vengo pensando y vengo diciendo aquí en el podcast desde hace algún tiempo, que creo que es una exageración. Por ejemplo, lo mencionamos cuando DC sacó todas estas películas. ¿Qué les parece a ustedes estas opiniones de Simon Pegg?
A ver, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Por eso también creo que igual en su momento yo no me volví loco con Vengadores, por ejemplo. Y sentí que le faltó ese poquito de contexto más. Y ojo, no estoy diciendo que no me gusten ese tipo de películas, o que una película donde el espectáculo sea una parte central no es importante, pero a mí también, por ejemplo, me gusta por eso tanto el caso del Capitán América, la segunda, porque se me hace de las mejores, en el sentido de que está planteando una serie de problemas y de situaciones muy duras que estamos viviendo, sin olvidar este espectáculo. Recuerdo, por ejemplo, ir en el coche de regreso con mi sobrinito de 10 años y de repente haciéndome preguntas y diciéndome, oye, tío, después de ver esto, me doy cuenta que yo siempre he querido ser un soldado, etcétera, y cosas así. Y diciendo,
ay, pobrecito niño, ya le diste en toda la...
No, a ver, es muy inteligente, es uno de los chamacos, de hecho una de las preguntas que me hizo de la trama era un posible agujero en la trama, importante, ya después lo digo, pero le dije, no, mira, todo esto es de manera metafórica, esto está pasando en el mundo, y los que están revelando estos secretos y este tipo de cosas no son necesariamente soldados, esto es nada más para adornarlo, son gente que cree en lo suyo y se la arriesga a pesar de que puede ser perseguido, y de eso se trata en realidad la película. Entonces, bueno, y ahí comenzamos a platicar de un montón de cosas, pero creo que también no hay de repente esas herramientas igual, no hay esa discusión, y por eso también me gusta mucho este espacio, para que platiquemos de eso, para que digamos, ojo, el Capitán América, más que influenciarte a ser soldado, está criticando de una manera adornada esta realidad, ¿no? Entonces, sí hay una que otra película que sí tiene ese aspecto crítico, y que me gusta mucho, pero también hace falta ese grado de discusión también.
Mira, por ejemplo, a mí una película que se me viene a la mente y que de hecho varios podescuchas nos pidieron que habláramos y que dijéramos nuestra opinión es de Mad Max. Y creo que Mad Max es un claro ejemplo de esto, ¿no? Mad Max en su momento fue una película que cambió muchas cosas, la primera, la del 79, porque fue una película de ciencia ficción apocalíptica que prácticamente inventó el género. Así, igual que La Noche de los Muertos Vivientes de Romero inventó el género de los zombies, Mad Max prácticamente inventó el género apocalíptico.
La segunda,
¿no?
la segunda.
Entonces,
bueno, pero parte de la primera.
Entonces, creo que sí fue una película muy violenta, esa película, pero como tú dices, Pedro, llevaba al menos la jornada del héroe, ¿no? En Mad Max. Y creo que esta película de Mad Max es una película que a mí en lo personal me agotó. Yo no entiendo los reviews tan positivos en IMDb. La película está mejor calificada que Braveheart, por ejemplo. Me puse a buscar Braveheart y me puse a buscar Mad Max, okay, 2015, y tiene mejor calificación en este momento.
Bueno,
Mad Max 2015.
Pero toma en cuenta que Braveheart no fue calificada por la audiencia de su momento, no había todavía esa página ni había internet tal cual, y realmente yo no creo que sea justo compararlas.
Por ejemplo, acabo de ver una película que se llama Little Boy, que se las recomiendo a todos, y de hecho es producida por un mexicano. mexicano que se llama Eduardo Verástegui, y se las recomiendo tremendamente a todos, cualquiera que le gusten los cómics, cualquiera que le guste de cualquier tipo de fantasía. Es una película que puedes ir a ver con tu familia y vas a salir feliz de esa película. Es una película increíble.
¿Cuál dice?
Little Boy se llama. Ajá. Entonces tienen que ir a ver esa película, ¿no? Y de verdad apoyar a este cuate, porque le metió muchísimo dinero a una película que está muy bien hecha. Es una película hecha con actores gringos, todo. Es una película hecha para el mercado gringo, para competir en el mercado gringo. Pero está muy bien hecha, muy bien actuada, y es un argumento buenísimo. Entonces yo comparo y veo Mad Max. Vaya, para mí Mad Max debería de tener una calificación pues parecida a una película como Los Indestructibles, por ejemplo, ¿no? O sea, vaya, a mí me encantan Los Indestructibles, pero no le voy a poner una calificación de 8.9, cabrón, ¿no? O sea, creo que cada quien debe saber qué tipo de película, ¿no? Entonces, a mí me asombra. Véanlo en IMDb, los reviews de Mad Max. Está verdaderamente increíble lo alto que está siendo calificada esta película, cuando realmente que me parece a mí que es una película que no tiene personajes, no tiene desarrollo absolutamente de nada. Sí le reconozco el hecho de que están trayendo otra vez los stunts físicos, eso más que chido. Meter tanta computadora, creo que eso me gustó, pero llega un punto en que te agota la película, porque yo nunca me involucré con el personaje, nunca me identifiqué con Mad Max como héroe, ni mucho menos. Si se hubiera muerto a la mitad de la película, me hubiera valido madre. No sé a ti, Pedro, ¿tú qué opinaste de Mad Max?
Bueno, mira, yo creo que coincido contigo, y sin embargo, bueno, hay unas cosas que le reconozco a la película, sobre todo porque sí, como tú, me dediqué a checar que había varios reviews muy positivos. Es más, a la gente en el tribunal, like, los que comentaron les gustó, y de repente dije, ay, que resulta que soy el viejito amargado. Pero al calce, creo que sí tiene, por ejemplo, estos personajes femeninos que, la verdad, para hacer un contexto como que medio, porque bueno, estas películas postapocalípticas tienen elementos del western, donde bueno, hay mucho machismo y todo.
Se habla de que es la primer película, hay quien dijo en IMDb que es la primer película de acción asexual, o sea, que no discrimina en lo más mínimo entre los sexos. Es tan importante la heroína como el héroe, y todo, cualquier personaje mujer es tratado exactamente igual que personaje hombre, ¿no?
Incluso se identifica más con la heroína, con esta curiosa, que con Mad Max, la verdad.
Es que de hecho la película es de ella. Ella es más protagonista que Mad Max. ¿Sí? Mad Max es un personaje secundario.
Origen. Es la única que tiene desarrollo, y hasta dicen el origen, y Mad Max nomás está ahí.
Sí, no, de hecho ahora
también ha sido así, más o menos.
Ahora, también el papel que hace la actriz es buenísimo, tú mismo lo habías dicho, con una actriz que no tuviera unos ojos tan expresivos, y de repente esas miradas tan duras a pesar de ser mujer, no hubiera funcionado tan bien la película.
Ni ese look.
Entonces, bueno, ahora, otra cosa que también hay que reconocerles, además de todo este manejo de cámaras, todo este manejo de los stunts, como tú dices, visualmente está preciosa la película, eso sí.
Tiene demasiados, eso estaba leyendo el otro día, que ahora se puso de moda el asunto de los filtros en las películas, que es como si estuvieras viendo la película a través de un plastiquito de los que traían los Transformers para ver la gráfica, no sé si se acuerdan de eso ustedes. Entonces, esos plastiquitos de colores. Entonces, sí, creo que definitivamente tiene demasiados filtros, que de repente quieren que la película se vea de determinado color y se ve de ese color, y de repente quieren que la película sea muy luminosa y se ve muy luminosa. Y a mí me parece, en lo personal, muy obvio.
¿Sabes dónde lo están haciendo mucho eso de los filtros? Con los trailers de la nueva Jurassic Park, comparándola con la vieja. De que toda se veía iluminado con trastes de colores, y en la nueva, bueno, por spoilers de los trailers, todo se ve azul.
Ahí lo tienen. Entonces,
bueno, ahora, visualmente está muy bien, me gusta mucho, a mí en lo particular, pero creo que sí me pasó un poquito como a ti, siento que hubo cosas que a lo mejor debieron de haberse detenido un poquito más, por ejemplo, esa zona del pantano donde hasta tú dijiste, y bueno, y ahora estos güeyes caminando aquí en el pantano.
No, ¿qué? Te explican nada nunca, güey, no te explican por qué tienen dos bolas aquí, o sea, ya tú lo tienes que investigar.
Si ¿dónde?
En el hombro, o sea, tienen dos bolas en el hombro derecho todos. No te explican por qué se echan una pintura plateada
pegada en la boca antes de hacer algo desde su punto de vista heroico. No te explican por qué el cuate eligió que Valhalla y que el V8 y no sé qué. O sea, realmente la película no desarrolla absolutamente ninguno de sus conceptos. Todo te lo tienes que imaginar.
Me parece que no es necesario desarrollar ninguno de esos conceptos, porque en sí la trama pues es ella, es prácticamente lo que pasa con los personajes principales, con esta curiosa y los demás, y pura acción. O sea, eso vas a ver acción.
Ahora, mira, a mí sí me hubiera
gustado. De eso trata la película. Yo creo que a mí me encantó la película.
Pues desde ese punto de vista, entonces, creo que un Pacific Rim debía de estar con la misma calificación, y pues no le llega ni por tantito. Yo le daba
la misma calificación, pero pues es muy de nicho.
Pues ese es el punto. O sea, esta también, yo hubiera dicho que esta es una película muy de nicho, y sin embargo ahí tienes 8.9 en IMDb.
Es un nicho más grande, porque abarca más autos y otros personajes, entonces que es diferente a Pacific Rim en cuanto a las escenas de acción, más bien.
A mí, si me preguntas, me gustó muchísimo más Pacific Rim. Igual a lo mejor soy el único loco que considera que sí es una película profunda, ustedes no, pero sí, bueno, exacto, pero lo que sí, yo ahí coincido un poquito con los dos en la cuestión de que efectivamente a mí no me hubiera gustado que explicaran tanto como dice Mario, pero sí por lo menos uno que otro detallito.
Por lo menos desarrollar desarrollar a Mad Max, güey, que fuera un héroe, el cabrón,
que tuviera carisma.
Ojo, el actor sí tiene carisma.
¿Qué esperaba?
No, a ver, perdóname, pero el Mad Max que yo conocía tenía un carisma inmenso, güey, que era Mel Gibson, güey.
Pues era Mel Gibson.
Exactamente, entonces.
No, pero mire, yo creo que este actor también tiene su carisma, o sea, también sabiéndolo manejar es muy bueno.
Claro, pero aquí no.
Como tú lo dices, sabiéndolo manejar.
Exacto.
¿A quién te hubiera gustado de Mad Max? ¿Alguien como Will Smith?
No. A ver, Tavo, entiende. No estoy diciendo que había que cambiar el actor, yo digo que con un guión que lo resaltara mejor, con una dirección que lo resaltara y desarrollara mejor, como dice Mario, si hubiéramos podido encontrar este Mad Max dañado como se ve en la película, pero el actor tenía la capacidad de involucrarse un poquito más, creo que eso nos hubiera gustado a mí y a Mario un poco más. Y hay otro elemento que, bueno, a mí por lo menos me movió mucho, y creo que me dejó, como dice Mario, con la cabeza hasta pesada, porque bueno, creo que de alguna manera estamos viviendo cosas igual o más crueles en la realidad que en la película. Si no, métanse al pinche periódico y van a encontrarse una serie de cosas como las que se ven en la película, todavía más gruesas. Y en esa cuestión, pues a mí sí me revolvió mucho el estómago el pensar de repente, oye, igual y dentro, a este paso, dentro de 20, 30 años vamos a estar viviendo algo como eso, o sea.
¿No lo están viviendo ya en África o Somalia?
Exactamente, pues, es lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, no, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa cuestión, creo que a lo mejor sí le faltó un poquito de tono a la película, de no ser tan oscura, de no ser tan deprimente, y darnos un poquito, por lo menos un toquecito más de humanidad y de esperanza, que eso me hubiera gustado a mí. A lo mejor sí salí con, igual a lo mejor tiene que ver mi estado emocional actual. Creo que a lo mejor estamos viviendo un momento emocional muy parecido los dos, de que hay momentos en que nos sentimos demasiado tensos respecto al mundo, respecto a lo que está pasando y nos rodea, Mario y yo, porque por eso igual y no nos gustó tanto. Y bueno, sobre todo, creo que ese final también, o sea, yo no terminé de entender. Si hubiera conocido un poquito más a Mad Max, hubiera entendido por qué.
¿Se lo vas a spoilear a los que no lo han visto o qué?
¿Por qué hace lo que hace? No, o sea, de hecho, ya la última actitud que tiene Mad Max, así como que yo me quedé, hasta le hice una broma a Mario, le dije, mira, yo explico esto, pero era un chiste. Entonces, bueno, sí, eso es algo que de repente sí siento que me hubiera terminado de encantar esta película, si hubiera desarrollado un poquito más a Mad Max sobre todo, y si hubiera tenido un toquecito un poquito más para contrarrestarlo, para hacer ese contraste, me encantan las películas de contraste, un poquito más de humanidad y o de esperanza.
Yo nomás les voy a poner un ejemplo, hablando de esto que dice Simon Pegg, yo les voy a poner un ejemplo de una película apocalíptica que deja mucho que pensar, a diferencia de Mad Max, y que es de una época en donde pues no eran este tipo de películas, que es Cuando el destino nos alcance, con Charlton Heston, que es una película muy impresionante, que plantea un tema muy impresionante, que es precisamente a dónde vamos. Y Mad Max como que quiere, de hecho al final de la película te ponen como de una manera un poco pretenciosa, te ponen ¿a dónde voy para ser mejor? O ¿a dónde voy? No sé qué. El primer hombre sobre la tierra, ¿no? Entonces, creo que está mil veces mejor esa metáfora, y si te quieren poner a pensar en eso, creo que una película o un argumento como el de Cuando el destino nos alcance, o como el de Omega Man, pueden ser claro, mucho más profundos. Ambas de Charlton Heston, de hecho. Pueden ser mucho más profundos esos argumentos que un argumento en donde se la pasan corriendo toda la película y aventándose lanzas y explotando toda la película, ¿no? Igual, ahorita con las películas de superhéroes, tenemos este asunto en donde tenemos dos titanes que se están peleando, que son Marvel y Warner Brothers. Y están queriendo, y atrás de Marvel está Disney, exactamente. Entonces, son dos titanes que se están peleando por básicamente la industria del cine, prácticamente, porque ya la gente no va a ver otro tipo de películas. Acabo de ver, vaya, les repito, otra película que se llama El secreto de Adaline. Me pareció una película buenísima, con Harrison Ford, con una idea muy original. Estaba en una sala, en un horario, y tenías que ir a verla en esa sala y en ese horario si la querías ver, y la vi con otras 20 personas en la sala, todos mayores de 50, ¿no? Cuando es una película buenísima que tienen que ver, y sale Harrison Ford, ¿no?
Ay, eso me pasa con la de Lincoln, que era el más joven de la sala.
Bueno,
oye, entonces, pero quiero platicarte que yo creo que es más que nada el cambio de forma de vida, por lo que he platicado con gente de Gringoleán y todo eso, que se les hace muy caro el boleto del cine, y tienen mejores formas de entretenimiento como la televisión tipo Netflix, Hulu o Amazon.
Si así fuera, no estarían llenas las salas para ver las películas de DreamWorks y Avengers y todas las películas de verano, y están abarrotadas las salas. Ya no hay boletos. Si tú quieres decir, no hay boletos, entonces creo que eso no es.
Ahora, otra cosa, ¿cómo dices que se llama?
La de
El secreto de Adaline. Perfecto. Sí, porque sí la había visto, pero no he tenido tiempo.
Es una película de esas que tienes que ver sin que nadie te diga qué pedo, sin ver trailers, sin ver nada, y te va a sorprender mucho.
Bueno, le han hecho tanta promoción que creo que ese va a ser el caso de la mayoría de los podescuchas.
Ya la vieron ya vieron los trailers, ya vieron.
Javier, ahora te está infectando.
Está haciendo
sacado. Exacto, exacto.
Bueno, entonces, Rodrigo, nuestro invitado, no ha platicado nada. A ver, Rodrigo, ¿qué opinaste tú de Mad Max?
Híjole, yo no lo he visto,
¿Para qué invitamos a Rodrigo si no ha visto Mad Max, cabrón?
No, a ver, espérame, mira, las tres primeras que hizo Mel Gibson.
No, de esas no estamos hablando.
Déjalo que nos diga, porque ya lo sé. Buena perspectiva. A ver, dinos.
No me gustó la primera película de Mel Gibson, de Mad Max. Me pareció un futuro post-apocalíptico, como muy exagerado, demasiado exagerado, y como que muy esta película no se me antojó. No he visto trailers, no he visto nada. Vi algunas fotos, pero no se me antoja nada. Los futuros post-apocalípticos, creo que depende de qué director y depende de qué guión, o cómo se lleva el guión más bien, en la dirección, qué actores son los del casting y exactamente cómo vas a llevar la historia. Ahora, pero como tú dijiste, Mario, o sea, una película donde más de la mitad de los eventos suceden en una carrera en el desierto y no desarrollan personajes ni nada, entonces aquí yo lo que puedo pensar es, están haciendo una fórmula como lo que hicieron con Harry Potter. Y dijeron, bueno, pues vamos a hacer un serial de películas, porque ya dijeron que bueno, que va a haber
una segunda,
sí. Que va a haber una segunda y tercera parte, donde entonces es donde creo que te van a contar más sobre los personajes, te los van a ir desarrollando, te los van a ir a cuentagotas, te van a ir contando, pero no, yo me quedo más como, por ejemplo, lo que comentabas de Cuando el destino nos alcance, o de Omega Man, que son películas post-apocalípticas, pero que tienen un enfoque completamente diferente. En uno son personas como de una onda como cyberpunk o algo así.
Esto es muy cyberpunk.
Y las otras, que a pesar de que bueno, fueron hechas en los 70s, hablan de sobrepoblaciones, hablan de escasez, por ejemplo, en el caso de Cuando el destino nos alcance, de la escasez del agua y de la comida.
Y el dilema de si vale la pena vivir o no, ¿no? También, que es impresionantísima esa película por eso.
Y bueno, no me llaman, te lo manejan desde el punto de vista de, como lo que es ahora de Walking Dead, una epidemia que en algún momento surgió y cambió parte de la raza humana. Entonces están los que son mutantes por esa enfermedad, y aparte están los humanos tratando de sobrevivir. Entonces esas fórmulas ya las habíamos visto nosotros desde antes, pero ahora están haciendo el rebuscado, están haciendo la nueva adaptación, están haciendo el remake, pero no, dependiendo de qué remake sea, es si me atrae o no. Mad Max definitivamente no me atrajo en lo absoluto. Perdón si no comenté algo más, pero no, prefiero gastar mi tiempo en otra cosa que viendo eso. Perdón.
¿Y qué opinas de lo que dice Simon Pegg?
Bueno, mira, aquí de lo que yo opino de lo que comentabas en un principio, es de que ahora todo se está viendo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya cambió todo el entorno. Ahora todo lo que antes era artístico y que se hacía a mano y que se hacían maquetas a mano y que los actores de veras actuaban, ahora todo eso ha sido cambiado por pantallas azules, CGI, por otro tipo de dirección, por otro tipo de historias, y todo ha cambiado según el entorno. Ahora el arte se ve de diferente manera, tanto en obras como en ahora películas, ¿no? Yo creo que está bien lo que el señor dice, solamente que decir que Star Wars nos está infantilizando, no lo creo. Yo creo que Star Wars nos está dando a todos una visión que en su momento no se pudo dar, que en su momento George Lucas hizo lo que pudo con lo que tenía en los 70, y que ahora con el recurso de los 2000 ya se puede hacer algo completo y totalmente diferente, ¿no? Y eso no creo que sea infantilizar al público o al auditorio o a los fans de Star Wars.
Y en el caso de las películas de superhéroes, ¿qué opinas? ¿Crees que es infantilizar o no? El hecho de que
no
veas películas de superhéroes por todos lados y otro tipo de películas prácticamente no tienen difusión.
No, bueno, aquí en cuanto a difusión, Marillo, sí te doy la razón. En el sentido de que, bueno, vas ahorita a cualquier complejo cinematográfico y la mayor parte de las salas estará en blockbuster del verano, que es Avengers. No creo que se estén infantilizando porque no están tocando temas tan infantiles. Ya vimos muertes en Spider-Man, vimos la muerte de Gwen, ahora en Avengers vemos la muerte de por ahí otros superhéroes.
Después de una pelea en un órgano gigante, obviamente vimos la muerte de Gwen, y contra un villano que se reía loquito como si fuera Tommy Lee Jones haciendo la de Two-Face, pero pues sí, se murió Gwen.
Oye, pero yo como no he leído el artículo, pero como lo dices, parece como achaques de viejo.
No, mira, Tavo, más bien simplemente parecen las opiniones de una persona razonable, tan razonable como Alejandro González Iñárritu.
Yo lo que tengo miedo, les voy a decir, es que sí, ¿saben qué? De lo que tengo miedo es que llegue un punto en el que a nosotros...
¿En que hagamos, cómo se llama, genocidio cultural o qué?
Fíjate que sí, yo tengo miedo de que lleguemos a un punto en el que González Iñárritu esté en lo correcto y esté diciendo la verdad, inclusive a nosotros que nos gustan los cómics y nos gustan esas películas, ya nos hartemos. Entonces, creo que sí es un tema, definitivamente, porque antes había una escasez tremenda de contenido para nosotros. Ahorita hay un exceso de contenido para nosotros.
De acuerdo.
Yo no tengo tiempo de leer ni ver todo lo que hay. Y antes era una escasez total de contenido de lo que a mí me gustaba, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Entonces, espero que no llegue un punto en el que haya tanto contenido de baja calidad o dirigido a un nivel de inteligencia más bajo que llega un punto que nos hartemos.
En el Twitter, el editor de Spider-Man, ¿cómo se llama? Tengo el nombre en la lengua. Bueno, lo que estaba diciendo, que bueno, están saliendo música.
Darth Macho.
No, Darth Macho, no.
No el de Karate Kid.
No, el escritor, no me acuerdo cuál ahorita.
Ese güey era el editor. De Spider-Man.
Sí, Dan Slott andaba diciendo en el Twitter que no...
Ya iba a bajar de peso.
Otra cosa. Estaba diciendo que no necesariamente te tiene que gustar todo lo que esté saliendo de superhéroes en el cine, que está bien que no veas alguno de ellos.
Ah, gracias a Gran Slott al señor Slott por darnos permiso de no ver algo. No hay pedo. Tavo, no ese es el punto, güey. No es el punto de que nos tenga que gustar o no. O sea, el punto es que a mí sí me da miedo de que llegue un punto en que me harte, me haga... A lo mejor me voy a hacer viejito y me voy a hartar, cabrón.
No, ahora, aquí yo creo que eso es importante y por eso, por ejemplo... A ver, por ejemplo...
Tu papá es un caso especial, güey, porque con mi papá veo un chingo de películas que tu papá odia, güey.
No, déjame platicarte porque me estaba... Porque dice, ay, que vamos a ver Avengers. No, el hombre ver qué mamada, que es pateto, si no así sé qué. Y yo hace unos añísimos le encontré unos cómics como de hace 40 o 50 años, 40 años, no sé qué, de Linterna Verde, que joyas de la mitología, digas, están de poca madre, dije, uy, y luego se me cruzó en la mente, entonces dentro de 20 o 30 años voy a estar igual que él.
Tal vez le pase a tu hermano, a ti no, no te preocupes.
A ella le pasó.
A ella le pasó.
Ay, gordo, no, ya le pasó. Ahora, en eso sí, por favor, Mario. El papá de Tavo es una persona completamente estándar. ¿No ves que Tavo es una persona completamente estándar? Bueno, ya, oh, ya por.
Acabo. A ver, no le hemos preguntado su opinión a Chucho. Chucho, ¿qué opinas?
Ok, creo que sí está pasando un poco eso que dice este cuate, en cierto nivel, pero se me hace que es más por el asunto de llegar a más gente, a más público, con las películas que son de mayor presupuesto. Incluye ahora mucho más, porque como ya es un mainstream, tiene que invertir más dinero en ella, y pues tienen que recuperar la inversión. Es lo que decíamos muchos de los productores cuando se involucran, hacen o más infantil o estropean la película. Eso tiene mucho que ver, porque ya no es una visión general, ya es una visión para alcanzar a más público, a más gente que la vea, y por eso se hace más sencillo, más simple. Todo eso tiene mucho que ver con eso. Por eso las películas de ciencia ficción que vemos por lo regular son independientes, porque pues es algo, la visión de una sola persona que realmente quiere llevarla a eso.
Ahora mire,
creo que por ahí va más bien el asunto en este aspecto, y también que son para otras generaciones. Pronto vamos a ver una película de los Power Rangers, probablemente, que a nosotros realmente no nos va a importar en lo más mínimo.
Power Rangers. Bueno,
a Tavo ya es otra generación, él probablemente sí la vio, o de Pokémon, es otra generación, y nosotros pues ya también estamos en otro nivel y nos interesan otras cosas.
A ver, Pedro te está haciendo caras aquí y quiere interrumpirte, güey, y a ver,
es normal,
a ver,
¿qué
quiere decir, Pedro? A ver, ¿qué quieres decir? ¿Que le estás haciendo jetas a Chucho? A ver. Y me estás haciendo señas acá de que no sé qué. A ver, ¿qué le quieres discutir a Chucho?
No. A ver, no le quieres discutir a Chucho, me da risa. Porque si quiere, a ver, quiero comentar algo diferente, pero de repente como que yo digo, ya terminó Chucho, y ya voy a hablar yo, y sigue hablando Chucho con otra cosa, con otra idea relacionada.
Bienvenido a nuestro mundo contigo, cabrón.
No, ahora, a mí me pareció, si me observaste, no eran caras así de enojo, eran así como que, la primera vez, entonces, bueno, me resultó muy, muy chistoso, sobre todo ya 3 o 4 veces seguidas, nunca me había pasado, qué bueno, pero mira, yo creo que por eso también me gusta mucho, y es lo que le veo un poquito de luz de esperanza a todo esto, un poquito como lo que tú decías de Netflix, la serie de Daredevil, justamente.
Ándale.
Si tú la observas, creo que por eso me tuvo tan metido al televisor esta serie, y tan interesado, porque está hablando de cosas muy cabronas y muy fuertes que estamos viendo, que están desde el inicio, ¿no? Esta cuestión de por ustedes me van a dar $1,000, y bueno, lo más facilito que se te ocurre es que las van a violar diariamente una X cantidad de veces, o hasta que van a vender sus partes, ¿no? Sus órganos internos.
No, y esto es algo que estaba yo comentando hace 4 o 5 podcasts, que estaba yo pidiéndole su opinión de que yo estaba notando que los artistas reales, los escritores artísticos reales, estaban siendo más atraídos a la televisión que al cine, y les estaba yo pidiendo su opinión al respecto, ¿no? Y cómo
por ahí va.
Ha evolucionado la televisión al grado de que las historias más artísticas están siendo en la televisión, pero yo creo que se está ignorando el cine independiente, que es un cine que a mí me gusta mucho, y que de repente encuentras cada joyita de películas independientes que de veras es impresionante, ¿no?
Ahora mira, yo creo que también a veces te puede desagradar el trabajo de algún director o de algún creador, se vale, porque no siempre le va a atinar a lo que tiene que hacer, o sea, hay películas que no me emocionan para nada, a pesar de que son de Martin Scorsese, y a mí me encanta el cine de Martin Scorsese, cabrón. Aunque sigan siendo historias de superhéroes todas, o una buena cantidad de lo que aparece en el cine, manejen distintas ambientaciones, distintas perspectivas de este mismo género, y eso me encantaba en los 80s con Marvel. O sea, tú agarrabas los 4 Fantásticos y eran muy diferentes al Capitán América. Yeah. Y todo, ¿no?
Bueno, ahora esto, lo otro también ya ha pasado muchas veces en el cine. Hubo una época en que todas las películas eran bíblicas, hubo otra época en donde todas las películas eran spaghetti western, hubo una otra época en donde todas las películas eran de Vietnam,
hubo una época en que todas eran pornográficas. Ah, no, eso fue en mis sueños, ¿no?
Eso fue otra época.
Pues sí, entonces, te digo, Ya, ahorita estamos en la época de las películas de superhéroes. También puede ser, ¿no? Igual que pasó con Quo Vadis y los 10 mandamientos y Ben Hur. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo caso. Entonces, pues bueno, pero espero que no pase como con Quo Vadis y Ben Hur y los 10 mandamientos, que todo el mundo quedó harto de esas películas. Pero bueno, entonces ya, vamos a ver, ya vamos a hablar, íbamos a hablar de cómics y otra vez nos estamos hablando de... A ver, entonces, ¿qué hemos estado leyendo? Yo en lo personal he estado leyendo Secret Wars, Convergence, Star Wars, ya hablé de El Escultor de Scott McCloud, y últimamente también leí lo de Thor y Nova, la serie de Nova que me está encantando. Pedro, ¿tú qué has estado leyendo?
Bueno, yo creo que he leído mucho menos que tú. Estoy leyendo, leí toda esta corrida de Avengers, New Avengers de Hickman, Secret Wars, Convergence, solo los números principales, y si acaso esa miniserie de dos números que me gustó de Superman, solo Superman, Daredevil, me está gustando mucho, sí. Y
Pedro siempre ha tenido problemas para pronunciar Daredevil.
Lo té.
Y bueno, creo que ya eso es todo.
Dile Daredevil.
Uy, ¿qué quieres que te diga? Lo que, bueno, he estado leyendo todo lo de Marvel, o sea, lo que es Avengers, New Avengers, Secret Wars, Convergence, parte de DC, y toda la línea Jump, y ahorita me eché un manga como de 200 capítulos el fin de semana.
Como ven, Tabo es soltero ahorita. Señoritas que estén por ahí, que busquen, tienen aquí un excelente candidato.
Pero bueno, creo que la cuestión es que veamos primero de manera general qué es lo que vale la
pena. A ver, espera. Rodrigo, ¿qué has estado leyendo?
Yo he estado leyendo Star Wars, los tres títulos, que es Star Wars, Princess Leia, Darth Vader, y uno más, que es Kenan, de la Padawan. Estuve leyendo Convergence del 1 al 6, leí Batman Earth 1 volumen 2, leí también Teen Titans de Earth 1, el volumen 1, y pues uno que seguramente le va a gustar a Pablo. Eso fue así como para descansar la neurona. Estuve leyendo el Godzilla Cataclismo de IDW. Muy bueno.
Órale. ¿Es cómic nuevo?
Es un cómic del año pasado, pero sí está bastante bien, está muy, muy padre.
Fíjate que Tavo se compró un Essential de Godzilla, de aquella serie de Godzilla de Marvel de los 70. Tavo, ¿cómo estuvo ese Essential?
Estuvo medio raro, porque principalmente no hay villanos de Godzilla. Es Godzilla, hace cuenta, andaba del lado para otro y con Chill, su eterno perseguidor, Dum Dum Dugan. Y se encontraban con villanos más grandes que con...
Con S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. perseguía a Godzilla.
Sí, perseguía a Godzilla. Nomás que siempre Godzilla se encontraba un malo más malo y unían prácticamente fuerzas para vencerlo. Y lo más interesante del trailer fue contra Avengers y Fantastic Four, de cómo se iban a vencer a Godzilla.
Suena interesante, güey.
Ah, te lo presto un día. Te lo voy a prestar un día.
No, ya, con que me lo hayas platicado, ya, gracias.
Mira, de DC nada más estoy leyendo Batman y Convergence. Y Multiversity también, que ya acabó y que realmente no tuvo nada que ver, pero bueno.
¿Qué? Es Morrison. Oye, a ver, bueno, no sé por dónde empezar. Creo que debemos de dar
otro chingo de cosas, pero
creo que debemos de dar nuestra opinión primero, sin spoilers, de lo que coincidimos que todos estamos leyendo, que creo que es Convergence y Civil War, y obviamente lo previo a eso, y pues de ahí ya pasar a cada quien opinión sin spoilers de cada uno de los cómics que está leyendo, y después pasaremos a hacer una discusión con spoilers de los cómics que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a empezar, no sé si empezar con Convergence o Civil War, empezar con Bailando con las Estrellas o Bailando por el Triunfo en Televisión Azteca y en Televisa. ¿Ustedes qué opinan? A ver, desde mi punto de vista, sin spoilearle la historia a nadie, me parece que es la misma historia en ambos eventos.
Casi.
Y ambos eventos la están ordeñando de manera ligeramente diferente. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Pedro.
No, estoy completamente de acuerdo.
Eso, independientemente de lo que dice Tavo, déjenme poner el micrófono a Tavo. Tavo.
Peter Dinkins, Peter Dinkins, Peter Dinkins, Peter Dinkins, Peter
Dinkins. No, es que no mames. Secret War, por favor, el señor Hickman, inclusive le mandamos un tuitazo en donde le pusimos: señor Hickman, por favor, deje de ver Game of Thrones. Sabemos que le gusta, pero por favor, creo que lo está influenciando ligeramente, solo ligeramente.
Ya no faltara que metiera la casa de los Stark.
Espérate. Las similitudes entre el número 2 de Civil War.
No. A ver. Pero sí va a entrar a la casa de Stark, porque va a entrar Iron Man, cabrón.
Ándale. Ándale. Te digo que las similitudes entre el número 2 de Secret Wars y Game of Thrones, la trama en general de Game of Thrones, son tan evidentes que prácticamente parece una copia descarada, cabrón. Ya no es homenaje, eso ya es... Ya es una copia descarada, güey. Ya poco más. Si no fuera Game of Thrones y fuera Harry Potter, güey, ya nomás faltaba el sombrero que dice si te vas a Slytherin o a... Y el Capitán América dice Spectrum Patronum, cabrón. O sea, no mames, güey. De verdad es que es un rip-off o un homenaje, no sé cómo quieran llamarle, pero evidente, güey. ¿Ustedes qué opinan?
Claro.
Mira, algo que sí hay que reconocerle al pinche Hickman, desde que agarró los pinches Vengadores, en cada número quiere hacer algo completamente diferente que nadie ha hecho en Vengadores. Entonces, bueno, eso sí. Ahora, como le ha pasado en los Vengadores desde siempre, hay momentos en que hace cosas completamente diferentes a lo que alguien ha hecho en Vengadores y le sale muy bien y me asombra y me encanta, pero hay unas veces que se ha dado unas sentadas de culo en el suelo horribles, cabrón.
¿Te gustó Secret Wars?
A ver, me pareció regular. Un cómic regular que yo siento que en primer lugar tiene dos errores, ¿no? La cuestión de que se supone que armó Hickman toda una historia para que llegáramos a Secret Wars y de repente me la pude haber evitado y no hay problema, le entiendo. Sí. No le veo necesidad ni un guiño ni... Y segundo, como que hay momentos en los cuales Hickman pudo haber sido, y eso le ha fallado en toda su corrida en Vengadores, pudo haber sido más emocional, pudo compenetrarnos más con los personajes, porque están sucediendo cosas muy cabronas y como que yo las veía y ¡ah, sí! ¿Está pasando eso? ¡Ah, sí! ¡Se está derrumbando el edificio! ¡Sí! ¡No hay pedo! O sea, y no me... que no lo tienen.
Yo no sé, si se acuerdan ustedes, pero yo me acuerdo de un cómic que se llama el Infinity Gauntlet, fue un trade que todos se acordarán. Yo me acuerdo cuando esa escena en donde llega Thor y ya no está Japón, cabrón. Ya se hundió Japón, güey. Yo me acuerdo que yo dije, no mames, esto está cabrón, güey. No sé si es porque ya estamos viejos o qué pedo, pero estoy leyendo Secret Wars y absolutamente nada me impacta. Sin embargo, la narrativa se me hizo extremadamente pretenciosa. O sea, una de dos. Está viendo demasiado Game of Thrones y está leyendo demasiado a Grant Morrison. Porque Hickman no era tan pretencioso, güey. Y creo que Secret Wars está escrito de una manera muy, muy, muy pretenciosa y con una barrera muy, muy alta para nuevos lectores, la verdad.
Sí.
¿Qué opinan no ustedes, Rodrigo? ¿Qué opinas? ¿Rodrigo?
Ah, perdón. A ver, yo nada más leí el número 0 de Secret Wars. Y no hubo nada que me enganchara de la historia. Los personajes, digo, es un cómic, al igual que Convergence, como que muy para la nostalgia. Sí. Te gusta verlos a todos, te gusta ver que se peleen entre ellos, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿no?
Ah, el número 1, pasa todo.
Todo pasa ahí.
Sí, pasa todo en el número 1 y entonces ya en el número 4 ya me perdieron otra vez, ¿no?
Probablemente.
Seguramente, entonces no, Marvel no me engancha, tiene historias muy complicadas, se enredan con cosas demasiado sencillas, quieren darle demasiada explicación y demasiada vuelta a un punto muy simple. Entonces, no me terminó de enganchar Secret Wars.
Cabo, a mí me está gustando ahorita Secret Wars, pero aún a pesar del el rollo este de Game of Thrones, o sea, pues sí, se me hace Game of Thrones lo que quieras, pero creo que esto solo va a ser una parte, porque ves que hay varios mundos, o sea, Battle World, creo que por eso va a abarcar todo el universo. Pero sí me impactó bastante el número 1, donde pasa todo, o sea, ahí pasan bastantes cosas. Este número 2 ya como que se empieza a meter a otras cosas, a lo que sucedió ya después de todo, o sea, que se calmó. Pero bueno, le voy a dar chance un poco más.
Es que sabes qué creo que es lo que pasa, Chucho.
Yo.
Que los escritores de Marvel, yo creo que no se ponen de acuerdo en qué es lo que van a hacer. Y lo que hacen lo sacan, ala y se va. Y sobre la misma historia vamos viendo cómo la manejamos. Y antes no pasaba ese tipo de cosas. Digo, con la primer Secret Wars estuvo muy bien llevada.
Bueno, el primer Secret Wars creo que lo estás viendo con mucha nostalgia, porque la verdad sí tiene muchas partes de mucha hueva.
Y además está más contenido.
Vaya, el hombre araña contra los hombres X, no, vaya, es increíble, es una batalla que quedará en mi mente de por vida, güey. Pero tiene también muchas partes de mucha hueva el Secret Wars original. Así de que telenovela en Big Brother, güey. O sea, Big Brother con Storm y Cyclops, el Hombre Araña,
Nightcrawler,
güey. Y el Hombre Molécula, cabrón. Big Brother con Doctor Doom y el Hombre Molécula, cabrón. Entonces, o sea, vaya, el Secret Wars original tiene muchas cosas así que dices, no mames, ¿no? Ahora, Tuvo consecuencias en el universo Marvel, el Secret Wars original, como por ejemplo, Ben Grimm decidió quedarse en Battleworld porque ahí él podía decidir si se convertía en Ben Grimm o se convertía en la Mole.
El traje negro.
El traje negro del Hombre Araña, no podemos explicarlo sin explicar el origen de Venom, no lo podemos explicar sin hablar de Secret Wars, ¿no? A pesar de que en cada uno de los medios en donde ha salido Venom después, caricaturas, en películas, en fin, pues el origen es diferente porque pues ni modo que se explique en Secret Wars completo, ¿no? Pues exacto. Tienen que darle un origen diferente al simbionte de Venom cada vez, ¿no?
Más sencillo, sin embargo, más simple, como decíamos.
Creo que el Secret Wars original... A mí, miren, yo voy a hablar en conjunto de Secret Wars y de Convergence, porque los dos me parecen la misma historia. Estamos hablando de que todos los superhéroes se pelean. Pero, vaya, si quieren saberlo ya con spoiler... Lo que pasa es que no quiero dar el spoiler, por eso no quiero explicar la historia en general.
Brincamos a otra cosa,
que
entonces.
Que quien quiera leerla, okay, la lea. Pero me parecen las mismas historias. Y esto, lo que sí me molesta de estos eventos, que es algo que ya venimos mencionando de varios años atrás, es el hecho de que se establece una situación, y esa situación va a dar lugar a múltiples posibilidades que cada escritor va a manejar como él quiera, y va a haber, va a ser a lo largo de todas las publicaciones de la editorial, va a haber crossovers, ¿no? Entonces, esto provoca que, como me pasó a mí en mi primer crossover de ese tamaño, que fue por un lado
Máximo Carnage,
por un lado fue Zero Hour y por el otro lado fue Marvel contra DC, en donde yo dije, no mames, tengo que tenerlos todos, así como los Pokémones, ¿no? Yo decía, tengo que tener todos los números, güey, ¿no? Tanto de Marvel contra DC como de Zero Hour. Y de repente Zero Hour termina y todos iban a empezar con números ceros. Yo dije, no mames, tengo que tener todos los números ceros, cabrón, ¿no?
Ya,
no. Y así de pendejo era yo, ¿no? Entonces... Y pues sigue esta tendencia y Convergence me parece una manera, está ingeniosa la situación, realmente está ingeniosa, me gustó el villano, me gusta la situación, no me gusta la manera en que se está llevando el título principal de Convergence.
No.
Sin embargo, los crossovers hay muchos muy rescatables que sí ordeñan la nostalgia 100%. Vaya, imagínate tú nada más a Batman de Gotham by Gaslight contra la familia Marvel de los 60s.
Okay.
O sea, güey, ese concepto simplemente, o sea, de Fawcett, o sea, imagínense ustedes los cómics de Fawcett Comic, de Fawcett, tal cual la familia Marvel de Fawcett, como era en los 60s, contra Batman by Gaslight. O sea,
muy random, pero
puede hacer, exactamente, para empezar, así como que aventaron las cartas y que como que cayeron así, y así, cabrón. Y, o sea, entonces, o el Superboy del Superboy clon después de la muerte de Superman contra el Red Robin de Kingdom Come, ¿no? Y las ciudades se tienen que pelear. ¿Y por qué? Pues porque tienen que pelearse, chinga tu madre. Entonces, igual en Civil War, güey. ¿Por qué se tienen que pelear? Pues porque tienen que pelearse, cabrón. Ahí está Doom, van a pelearse.
Ahí está lo que fue anterior de Secret Wars, que todos estaban, lo que me había molestado mucho es que todos estaban fuera de personajes, especialmente, spoilers, Capitán América, Iron Man. Dije, no mames, así no se comportan.
Entonces, bueno, entonces ese es el punto. Me parece muy curioso. Y ahorita en la Comic-Con vamos a intentar entrevistar a los... De verdad, o sea, vamos a intentar entrevistar tanto a Jim Lee, que está manejando DC, como a Hickman, ¿no? Vamos a tratar de agarrar a Hickman. ¿Pero quién está escribiendo Convergence?
La verdad, yo no lo conocía antes.
Jeff King, Dan Jorgen y Scott Lobdell.
Bueno, a mí en lo personal me encantaría primero hablar con Jim Lee y luego con Hickman y preguntarles, oigan, ¿y por qué este fenómeno en donde ambos tienen la misma historia y tienen el mismo evento? Es verdaderamente cómico.
Sí, no, de hecho, ahora sí ya se pasaron, creo que de repente se decía que uno hacía unas cosas, se copiaban mutuamente las cosas. Por ejemplo, esta cuestión de que se dividieron en Civil War los tres principales Vengadores, cada quien jaló para su lado, y que después eso pasaba en lo que era Infinite.
En Infinite Crisis se enojaron la Mujer Maravilla con Batman y con Superman, ¿sí?
Entonces, bueno, pero ahorita está pasando, como tú dices, al mismo tiempo de una manera tan, tan obvia. Y sobre todo, bueno, pues lo que molesta un poquito es que, por ejemplo, a lo mejor se copiaron las ideas, pero a mí Civil War me encantó. Y Infinite Crisis se me hizo muy buena. No me gustó tanto como Civil War, pero me gustó.
A mí me encantó, sí. Infinite Crisis, me encanta.
Tiene que ver con gustos y se respeta.
Pero fíjate que son eventos, tú lo has dicho, tanto Civil War como Infinite Crisis son dos eventos, y me atrevo a decir que, por ejemplo, Sinestro Core War también, son eventos que tú puedes leer el evento principal y no es una situación que genera un chingo de crossovers, sino es una historia en sí misma con un principio y un fin, y que cada número va avanzando esa trama.
Están más contenidos en unos solos números, o se dicen cuáles son, por lo menos.
Sin embargo,
¿quién soy yo?
En leer, por ejemplo, Convergence, realmente en el número, en la historia principal, prácticamente no pasa nada, o pasan cosas que no te interesan, que es lo peor. Los protagonistas de el número principal de Convergence no me interesan en lo más mínimo, güey. Créeme que el Superman negro de Grant Morrison me vale el huevo derecho de Pedro, güey.
Oye, espérate, es como Original Sin, de que está pasando la serie principal y dice, ah, se reveló, ¿por qué? Hay un secreto que se reveló, ¿por qué Banner está enojado con Iron Man? Para que, y abajo el caption, para que lo puedas leer, lee el número tal de Hulk.
No es eso, es que, mira, estos personajes principales que agarraron para la serie principal de Convergence, que son, por ejemplo, sí, Jay Garrick de Tierra 2 actual, de Nuevo 52, un Batman de Tierra 2, que es Thomas Wayne, que al parecer nunca murió y tomó el manto de Batman.
Es el de Flashpoint, ¿no?
No es el de Flashpoint, ándale. Este es el de Tierra 2.
Bueno, no parecido.
Este es el de Tierra 2, pero toma mucho de las ideas del Batman de Flashpoint. El Linterna Verde, Alan Scott de Tierra 2, que se gay. Habló de que era gay y que, en fin, y que el origen de su poder es totalmente diferente porque es parecido a Swamp Thing, de que se conecta con el verde, ándale, con el green. En fin, son personajes que realmente a mí me valen madres, cabrón. Oye, son personajes nuevos.
Tengo una teoría. A diferencia de estos eventos que están pasando ahorita, ¿qué diferencia hay con los de Civil War, Sinestro Cold Wars? Yo creo que es cuando se metieron los corporativos, que ya están haciendo, pensándolo para hacer la película animada o todo eso, o para promover ciertos personajes para venderlos para otros medios.
Pues es que si así fuera, yo te aseguro que si fuera para hacer la película, Tavo, harían una historia buena, contenida en varios números, como fue Civil War, porque eso es lo que se presta para hacer una película. Si quiere, lo que desencadenó el universo Marvel actual de películas, The Ultimates, es uno de los cómics más peliculables de la historia. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, ¿y cómo fue? Lo lees y es una historia, y en cada número pasan cosas diferentes. Y aquí lo que pasa es simplemente se establece una situación, y de ahí en adelante, de manera horizontal, empiezan a suceder muchas cosas en vez de manera vertical. No sé si me explico de esa manera.
Sí, ahora, yo creo que aquí también habría que preguntarle a alguien que ha seguido mucho a DC Comics. No sé qué tanto dependa de que hayamos leído las otras sagas que estaban pasando, esta de Future Sense.
Yo te lo digo, que Rochin me dijo, por ejemplo, una opinión de un lector de puro DC. Me dijo Rochin, mira, güey, a mí en lo personal me dio coraje que llevo años leyendo Tierra 2 y han pasado 20,000 cosas en Tierra 2, y de un de repente se termina con una mamada y termina prácticamente en el principio de Converse. Así nomás, pum, se acabó ya, vámonos, hola. Después de tanto estar leyendo tantas cosas que pasaron para que pase esto, pues le dio coraje.
No, pues sí, entonces pues está cabrón.
Igual que con nosotros, ¿no? Que estuvimos leyendo por mucho tiempo toda la corrida de Hickman, y básicamente la corrida de Hickman se va a la basura. Adiós universo Marvel, adiós universo Ultimate, se va a la basura todo lo que ha pasado, y de repente estamos en Game of Thrones, ¿no? Entonces...
digo que no tiene nada malo que agarre en Game of Thrones, porque buscan inspiraciones en otras cosas, pero tienen que darle un giro a la tuerca, o sea, tienen que verlo de una forma diferente. Bueno, Game of Thrones con superhéroes, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Es lo que me gustaría saber. Ahí dependerá si me decepciono o no me decepciono. Y luego te enojas de por qué leo mangas de que leo 1, 2 y 3 y no tengo que andar desperrijados por 20 títulos.
Claro, no, los mangas son mucho mejor en el sentido de que, para empezar, pues es nada más tienes que leer el título principal. Eso sí, lo vas a tener que seguir leyendo por los próximos 20 años, pero de ahí en fuera, pues está poca madre, ¿no?
Se me ocurrió ahorita una teoría de cómo se les ocurrió la historia. Estaban con sus hijos con los muñecos de Disney Infinity de yo voy a pelear Elsa contra Iron Man o Hulk contra Groot, y ¡ah! De eso debo hacer una historia, juntar todos diferentes y que se peleen.
Probablemente, Tau. De hecho, si vamos a eso, les voy a platicar la historia original de Secret Wars. El cómic original de Secret Wars, el de los 80s, fue originado por una juguetera. El primer cómic comisionado en la historia. Es decir, la idea era sacar una línea de juguetes basados en ese cómic, y entonces el cómic salió para vender juguetes. Fue un comercial igual que He-Man.
Mario, ¿cuántos compraste de la línea?
No, pues de juguetes, pues no llegaron a México, desgraciadamente.
De hecho,
sí,
más,
llegaron.
Yo no tuve ninguno.
Yo tuve el Doctor Octopus de esa línea.
De hecho, es más, esa línea se sacó la de Guerra Secreta se sacó porque había sido súper exitosísima. La línea esta de Super Powers, que sí llegó aquí a México, la de superpoderes, que era Batman y la Mujer Maravilla, Superman, y...
No, y dicen, por ejemplo, se habla de el muñeco del Doctor Doom, de Secret Wars, que era muy especial porque tú lo comprabas y se le podía quitar la máscara.
Ah. Oh.
Entonces, a veces te podía tocar el Doctor Doom y te salía la cara desfigurada, o te tocaba un Doombot. Entonces, realmente eso fue una cosa que toda la gente... Fue uno de los muñecos más vendidos porque obviamente había gente que compraba una, dos, tres versiones hasta que le tocara el Doctor Doom o le tocara un Doombot, ¿no? Sí. Y de hecho, al parecer, había varios Doombots y por cada tres, cuatro Doombots había un Doom, ¿no? Entonces, Okay. Fue la línea de juguetes de Secret Wars hizo historia, definitivamente. Pero también el cómic hizo historia porque fue el primer gran crossover de Marvel y fue, o sea, fue después de Crisis, ¿no?
De hecho, es más, tuvo más éxito el cómic que la línea de juguetes.
Claro. Sí, pero mucha gente pensó que iba a ser la Crisis de Marvel y pues no resultó la Crisis de Marvel, ¿no? Hubo ciertos
igual
cambios
ahorita, ¿no?
Ligeros, ¿no?
Pero es que ¿qué tenían para jugar? Nomás tenía como 25 años de historia o algo así, o sea, ¿de dónde? Y no tenían 20,000 líneas como DC de compañías que se había apropiado, así que no tenía chiste. Hasta yo siento que en ese punto Marvel tenía una progresión de personajes, o sea, de que no se regresaban como One More Day de Spider-Man, sino que lo veías de chavito en la secundaria, ya luego la prepa y luego la universidad y ya saliendo su primera chamba, y yo creo que en ese punto creo que había una progresión.
Bueno, y ya, cambiando de tema tantito,
no me digas tontito.
Rodrigo, tontito. ¿Tú leíste Batman Tierra 1 o Tierra 2? Me confundo.
No, leí Batman Tierra 1, el volumen 2.
Es de Geoff Jones, ¿no? Esta historia donde sí. Es un Alfred muy, muy raro y... ¿Qué tal está la novela gráfica? ¿Qué te pareció? Sin spoilarnosla, vaya. Pero, ¿qué te parece?
Buena.
¿Es el mismo equipo creativo de la primera?
Sí. Sí, son los mismos.
¿Y qué tal?
Buena.
En comparación con las de Superman, ¿qué opinas?
La historia, ¿perdón?
En comparación con las de Superman, ¿qué opinas?
No, está mejor Batman. Es que Superman lo trabajaron de otra manera, de una manera muy diferente. Y Batman, pues bueno, estamos viendo que desde el volumen anterior... Es la historia de cómo se va haciendo Batman. Porque esto es un universo completamente diferente que no tiene nada que ver con el título regular. Pero me está gustando mucho cómo están ahora sí ya desarrollando más el personaje de Batman, el personaje de Alfred, y aparte cómo están introduciendo ya los villanos.
Y Geoff Jones, ¿qué tal? Porque Geoff Jones ya había tenido una caída estrepitosa, creo yo, en Linterna Verde. Fue cayendo la calidad de una manera estrepitosa en sus historias conforme fue subiendo de rango en DC Comics. Ejecutivo, de rango ejecutivo. ¿Y cómo ves ahorita esta historia?
Yo creo que Geoff Jones ya tenía la historia de los tres volúmenes que van a sacar, pero ahorita los están segmentando y los están sacando, digamos, de manera desfasada. La continuidad de este cómic sí es muy cerrada, porque hace muchas referencias a la novela gráfica anterior. O sea, hay muchos, muchos guiños y muchas referencias que son precisamente para desarrollar más los personajes.
¿Qué otra cosa dijimos que estábamos leyendo?
Star Wars.
Bueno, yo leí también.
Tenemos que hablar de Star Wars, es cierto. ¿Qué manera de Jason Aaron? Estaba yo poniendo en el Facebook del Tribunal de los Superbueyes que Jason Aaron me parece que es el nuevo hijo pródigo de Marvel Comics. Creo que ya saben que siempre hay un hijo pródigo, ¿no? De repente, ahorita es Hickman, pero creo que ahorita el que viene es Jason Aaron.
En su momento fue Brian Michael Bendis.
En su momento fue Bendis. Para DC, pues Grant Morrison era el hijo pródigo, ¿no? Geoff Jones fue el hijo pródigo por mucho tiempo. Siempre hay un escritor preferido, el escritor que está forjando la mayor parte del universo, ¿no? O al que todos los demás están siguiendo. Y creo que ahorita Jason Aaron se está destacando de una manera increíble, primero con esta corrida increíble de Thor y el asesino de dioses. Yeah. Después, con cómo ha seguido con Thor femenino y esta revelación que acabamos de tener, y después con Star Wars, cabrón. O sea, ahorita yo creo que nunca, nunca, nunca en la historia nadie en cómic había capturado las personalidades de los personajes principales de Star Wars de la manera en que lo hizo Jason Aaron ahorita en cómic. A pesar de que lo está alargando un poquito, porque digamos que vamos en el número 4 y digamos que si eso fuera una película llevaríamos 20 minutos de película. Pero, ¿qué te parece, Pedro, a ti Star Wars?
Bueno, yo he leído hasta el número 3, ya salió el 5, pero la verdad es que me está gustando mucho y efectivamente es lo que tú dices. De alguna manera parece que hasta escuchas las voces de los personajes de la película, parece que estás viendo a varios viejos conocidos y es muy interesante porque, bueno, de repente algo que tienen las películas que me gusta, es que cada vez que ves una nueva película de Star Wars, cada vez que vas del episodio 4 al 5, ya los personajes son diferentes. Entonces esto es como que de repente decirte, oye, vamos a disfrutar un poquito más de Luke que conocimos en la primera parte, vamos a verlo crecer poquito a poco, vamos a disfrutar, ¿por qué no?, un poco de su inseguridad, porque mira que era tremendamente inseguro en esa etapa, sí necesitaba un poquito más. Si no le hubiera echado porras desde el más allá Obi-Wan al momento de decir use the force, Luke, a lo mejor ni hubiera destruido la Estrella de la Muerte.
No, pues como hablábamos el otro día, ¿no? Nunca se supo cómo Luke aprendió telequinesis, por ejemplo, con la fuerza, ¿no? En el universo de las películas, ¿no? Nunca se supo cómo aprendió telequinesis. Hablábamos también del agujero del lightsaber, ¿no? Aquí se habla mucho de que Darth Vader ve el lightsaber y dice, este lightsaber es de... Y en ese momento pasa algo que lo interrumpe, ¿no? En fin, la acción es 100% Star Wars, pero sin restricciones de presupuesto. Y creo que es el sueño de cualquiera que nos gusta Star Wars, este cómic que está haciendo Jason Aaron. ¿Qué opinan ustedes?
Yo opino que ahorita lo que está haciendo es algo muy cinemático, porque no hay monólogos, no hay reflexiones internas, no hay nada. Todo es cinemático porque está llevando a los personajes de la primer saga, de la primer trilogía, los está desarrollando muy bien en cosas que no habíamos visto antes y que ahora nos las está presentando de una manera muy diferente y está dándoles, está moldeando a los personajes de una manera muy, muy padre. Sí me está gustando el tipo de enfoque y de matiz que le está dando a cada uno, eso me está gustando mucho.
Sin embargo, creo que desde mi punto de vista, al menos, a mí ni la serie de Leia, ni la serie de Darth Vader, me capturaron. ¿Tú qué opinas, Rodrigo, que tú sí las estás leyendo completas?
Es que son como, bueno, el universo de Star Wars es un universo inmenso, pero exactamente ahorita lo que están haciendo con estas dos series, tanto con Princess Leia como con Darth Vader, es darnos una probadita de lo que antes no supimos que sucedió. Por ejemplo, en el cómic de Leia, lo que están haciendo es mostrarte a una princesa que ya no es princesa, porque ya no tiene ni planeta, ni reino, no tiene nada, ¿no? Y aparte tiene este desarrollo de culpabilidad, de sentirse fuera del contexto, de sentirse que no pertenece a ningún lugar, de pensar en qué es lo que pasó con Luke, qué es lo que pasó con Han. Entonces, bueno, también la vemos que ya es una... Le están haciendo más heroína, porque ahora le están haciendo fugitiva, porque ahora ya su cabeza tiene presa en el imperio. Entonces, ahora lo que están haciendo es, bueno, vamos a presentar a esta princesa Leia como debió haber sido, yo creo que en la película, ¿no? Una mujer muy controladora, una mujer muy guerrera, y pues bueno, ahorita yo llevo leídos dos números, los dos me han gustado, no sé qué tal se vaya a poner después, pero sí me está gustando mucho el enfoque que le están dando, ¿no? Un enfoque muy, muy diferente, porque durante todas las sagas de Star Wars la conocimos como la princesa. Aquí ya no te están diciendo que es la princesa, sino te le están acomodando ya en el mundo de Star Wars y por qué que es como es y sus inicios como rebelde, ¿no? Sí me está gustando. Y de Darth Vader, por ejemplo, te están poniendo por qué es el villano clásico de la saga, por qué es el villano por excelencia. ¿Qué es lo que, qué motivaciones tenía él con el imperio para poder dominar toda la galaxia? Eso también me está gustando cómo lo están llevando, porque desde el universo expandido no había habido un cómic que se centrara en
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No leíste Vader's Quest?
No.
No, hombre, güey. Nomás, nomás te digo que lo dibujó Dave Gibbons. Con eso te digo todo, güey. Y es la historia de cómo Darth Vader descubre quién fue el piloto que destruyó la Estrella de la Muerte. Y nada más lo dibujó Dave Gibbons. Y a mí me encantó esa novela gráfica. Vaya, si yo te hablara de todo lo que he leído de Star Wars. Ahorita, por ejemplo, acabo de conseguir que me quedé a medias en su momento cuando salió la segunda película de la segunda trilogía de Star Wars. Salió una serie de cómics que se llamaba Star Wars, nada más. Y se trataba de las guerras clónicas. Y este cómic trató de un Jedi que se llama Quinlan Vos, que a mí me parece uno de los conceptos más imaginativos que ha habido en el universo expandido de Star Wars, en donde es un Jedi que no solo es Jedi, él también tiene los poderes propios de su casta. A él se lo llevaron de su casta, de su planeta, pero él tiene el poder de que objeto que toca, objeto que tiene las memorias de ese objeto. Entonces, a este cuate, por una droga que se llama Glitterin, le borran la memoria tanto a él como a su aprendiz Padawan, que de hecho ahí fue la primera vez que yo vi un aprendiz Padawan, mucho antes de Clone Wars. Quinlan Vos fue el primero que tuvo una aprendiz Padawan antes que Anakin Skywalker, ¿no? Y Quinlan Vos precisamente es esta terrible situación en la que se encuentra, en la que él puede ir recuperando sus memorias a base de tocar cosas y a veces tiene que ser reentrenado porque está al borde entre el lado oscuro y el lado de la luz de la fuerza. Y al mismo tiempo su aprendiz, su Padawan, quedó perdida. O sea, se perdió totalmente, ¿no? Prácticamente quedó inválida, perdió hasta su conexión con la fuerza, ¿no? Con eso que le hicieron, con esa droga. Y de ahí fueron varias historias sobre Quinlan Vos, y me encanta ese omnibus, y lo pueden conseguir baratísimo en Comixology. Y son como 300 páginas.
A lo que yo me refería, Mario, es de que, bueno, ahora ya Star Wars tiene una línea secuencial completamente diferente. Y sobre eso es que están haciendo ahora nuevas historias, y esta historia en particular de Darth Vader, sí me está gustando, sí me está enganchando mucho, ¿no?
Nada más déjame decirte esto, güey. La manera en que fue desarrollado Darth Vader en la novela de Shadows of the Empire, que la novela, ya ven que cada cosa se enfocó a un aspecto diferente, o sea, el juego de video se enfocó a este cazador de recompensas, el cómic se enfocó totalmente a Han, a Chewie y a Leia, y el libro de Shadows of the Empire, la novela, se enfocó por completo a Darth Vader y a Luke Skywalker, y mucho más a Darth Vader y esta rivalidad que tenía con el príncipe Siso, que era una rivalidad de ser el primero con el emperador, ¿no? ¿Quién iba a ser el primero con el emperador? ¿El príncipe Siso, que era un güey que controlaba la mafia en toda la galaxia, o Darth Vader, que era el aprendiz Lord of the Sith, ¿no? Entonces, me encantó la manera en que desarrollan allá Darth Vader, y la verdad, sí me parece una copia total de eso, lo que están haciendo ahorita con el cómic de Darth Vader. Me parece que se lo están fusilando, pero bien cabrón.
Bueno, habría que ver eso, porque te digo, a mí también me gustó Darth Vader. Igual y el equipo creativo no me gusta, no, nunca me ha parecido muy entretenido ese escritor, y el dibujante no me ha gustado casi nunca. Pero me estaba gustando, igual y a lo mejor lo que tiene que ver es eso. Tú ya viste el producto original, ya leíste la novela, y aquí, bueno, pues te está pareciendo algo que es definitivamente inferior, ¿no?
¿Tú qué opinas, Rodrigo?
Esto es algo completamente nuevo, pero obviamente es para nuevos lectores, pero está bien, o sea, a mí sí me está gustando cómo lo están llevando. Sí tiene razón Mario en decir que es un fusil muy descarado de lo que fue Shadows of Empire, pero lo están haciendo bien, a mí me está gustando cómo lo están llevando. Sí me gusta el título.
Muy bien. ¿Tavo, qué decías?
No, pues yo iba a decir lo mismo que Rodrigo, así que ya no.
Okay. Bueno, pero en general, yo creo que nuestra recomendación principal se va al número principal de Jason Aaron, que sería Star Wars, ¿no? Creo, ya si te gusta ese, entonces ya lees los otros, ¿o ustedes qué opinan?
Sí, yo creo que sí, de hecho es más, Star Wars es lo que desencadena todo, y ahí sí yo insisto, lees Star Wars del 1 al 3 y ya de ahí te lanzas a leer Darth Vader, porque si no, sí te van a spoilear.
Yo leí el Kenan de
Darth Vader. Ah, pero terminar con Star Wars, lo de Kenan, el personaje este de Rebels.
A ver, platícanos.
Exactamente, este personaje apareció en la nueva serie de Disney de Rebels, pero tienen... están contando qué fue lo que pasó antes.
Tienen que ver esa serie. Qué buena serie.
Lo sitúan exactamente entre la Orden 76 y Rebels, ¿no? ¿Cómo fue que él empezó a desarrollarse como Jedi? Y eso está muy, muy interesante, porque antes no se llamaba Kina, se llamaba Caleb Doom. Y te dicen cuál fue su entrenamiento, cómo se estaba entrenando con Depa Vilalba, y eso está muy interesante. Ahorita van dos números y me están gustando mucho.
Oye, qué chido, yo no sabía de su existencia.
Perdón.
Que yo no sabía de su existencia, güey.
Pues está bien, digo, para entender un poco más a los personajes de la serie de Rebels, está bueno. Sí, está muy ligero de leer, pero la historia está padre, o sea, sí está ligera también, pero bien llevada, bien llevada. O sea, te dicen qué onda con este Padawan y etcétera, porque en Rebels te daban a entender que el maestro de Kenan había sido Yoda, pero no, aquí te dicen que, bueno, no es solamente Deepa Vilalba la que fue su maestra, sino también hubo otros entrenamientos con otros Jedi, pero ya más en la clandestinidad, porque ya habían aplicado la Orden 76. Entonces está interesante, me está gustando. Digo, para cerrar este bloque de Star Wars, me gustó, sí lo recomiendo.
Ahora, se habla mucho de que hablamos demasiado de puros cómics de superhéroes. ¿Alguien ha leído algo que no sea de superhéroes?
Sí, yo empecé a leer El Escultor de hijo. Eso es para otro momento.
Bueno, vamos a hacer un episodio del Escultor, definitivamente.
Pero es una historia que sí me está gustando mucho. Mucho. En ningún momento se me echa una historia pesada. A pesar de que son 400 y tantas páginas, la historia va muy bien. Me tiene completamente atrapado. Y es un cómic que cada vez se vuelve más conmovedor.
Yo me atrevo a decir en El Escultor que es la mejor novela gráfica que he leído en unos 3-4 años fácilmente. Es
muy chida.
Es verdaderamente una cosa totalmente diferente a lo que yo había leído últimamente en todos sentidos, en cómic independiente, en... Porque además no es solo el hecho de cómo se maneja el aspecto dramático, sino cómo se maneja el arte. O sea, hay escenas en El Escultor. Bueno, yo las puse en el Facebook del Tribunal de los Supergüeyes, algunas páginas completas, que me parecen impresionantes. O sea, Scott McCloud ya es un veterano de los cómics, es una autoridad en los cómics, el güey. Y lo demuestra totalmente con este cómic, con el dinamismo. Las escenas de acción son unas escenas... ¡Qué bárbaro!
Mucho. Me vas a enojar mucho porque en el libro de Make It Comics habló mucho de Osamu Tezuka y hubo un capítulo pero gigantesco, como no tienes idea de qué agarró de cosas de manga para sus cómics.
¿Y por qué me voy a enojar o qué?
Narrativa.
Porque tú odias la narrativa tipo manga luego.
Manejando aquí,
¿no? Pues es que simplemente la narrativa tipo manga no la odio, Tavo. Odio las actitudes tipo manga, que es totalmente diferente.
Lo genérico, lo que todo esto es en manga genérico.
Exactamente, es que tú como que entiendes todo en un solo globo. O sea, es que Mario odia, o sea, ¿de qué odio todo? O sea, si es un concepto de que odio algo, odio todo el concepto, güey. No hay manera de que odie ciertas partes. El manga,
todo o nada.
Odio las actitudes que a veces presentan los personajes y los ritmos que se presentan. Y algunas historias me parecen demasiado bobas, no lo puedo evitar. Es que... Sin embargo, hay veces que, por ejemplo, de ese cómic de Toriko que me prestaste, que me parece una historia muy boba, la verdad el arte es impresionante, pues. En algunas páginas, güey, ¿no? En algunas páginas el arte es impresionante, güey, pero no deja de ser una historia muy, muy boba, ¿no? Entonces...
Te digo que... El plot thickens.
Sí, o sea, me imagino, supongo que va desarrollándose la cosa.
Es de 45 o más.
Exactamente, después de como 40 libritos de esos como el que leí, entonces es cuando ya empieza a agarrar segundo, igual que Breaking Bad, cabrón.
Por cierto, de hecho, no es Making Comics, es Understanding Comics.
No, no, es que son dos. Ah, es que dos. Primero hizo Understanding Comics y después hizo Making Comics
es totalmente superior. Yo creo que si vas a hacer un cómic o quieres entender el lenguaje de los cómics, tienes que leer Making Comics.
Y eso es Scott McCloud. Entonces es un cuate que es... Y además esta novela gráfica la hizo él solito de principio a fin. Entonces ya hablaremos muy a fondo del escultor de Scott McCloud, porque sí hay muchísimo que hablar al respecto de esa novela y toda la dicotomía existencial que tiene este personaje, tenemos que comentarla aquí. Gracias a Dico es Diconomía, nuestro patrocinador, ya sabe, muebles Dico. Dico es Diconomía. Así es, damas y caballeros.
Estuve leyendo mucho Guardianes de la Galaxia. que también ha estado interesante, hasta el evento ahorita que metieron con Calzador de del Blackboard, que pintaba para hacer algo interesante y brincó a muchos números también, pero la verdad es muy, se pierde y es muy relevante, o sea, no está muy recomendable, aparentaba mucho, pero no tiene mayor relevancia, pero el dibujo está muy chido y la premisa estaba interesante. La premisa era que a partir de ese espejo que tenían, te daban mayor poder cósmico, pero te corrompía igual de la misma manera. Y creo que ahí tuvieron mucha oportunidad para hacer cosas y grandes cambios. Algunos se supone que quedaron con esos cambios, pero no se ve reflejado en los otros cómics posteriores. Yo creo que aprovecharon ahorita que venía esto del reboot con Secret War para hacer eso con los personajes, que realmente llegó a ningún lado en cierta forma. Pero involucra a varios otros, a Nova, a Guardianes y otros.
Yo creo que ahorita, debido a el universo de las películas ahora es el que está influenciando a los cómics en vez de que sea al revés. Estamos llegando a puntos en donde los cómics, los floppies de Infinity Gauntlet, están llegando a precios de $200.
¿Qué pendejo,
padre? Infinity Gauntlet, ¿no?
Si esos estaban como a $3 la última vez que lo vi en la caja de los cómics arrumbados y mojados que nadie quería.
Lo peor es que quien quiera entender a Thanos nunca lo va a entender leyendo Infinity Gauntlet, porque cuando empieza Infinity Gauntlet el güey ya es omnipotente y ya tiene un guante con todas las gemas del infinito. Para eso tendrías que leer Thanos Quest, que eso nadie lo sabe. Para saber cómo obtuvo todas las gemas, tienes que leer Thanos Quest. Ahora,
oye, gracias a Pedro que me los prestó y los pude leer.
Yo creo que está siendo tan influenciado en los cómics por las películas que vamos a ver a Thanos por todos lados después de Secret Wars, te lo aseguro.
Ya está,
simplemente el hecho de que, de nuevo, el próximo hijo pródigo, Jason Aaron, hizo esta novela gráfica del origen de Thanos. Que la verdad no está, a mí en lo personal no me gusta, se me hace muy aburrida, no
impredecible.
Probablemente es porque ya leímos Thanos Quest, ya leímos el Infinity Gauntlet, entendemos a Thanos perfectamente, y de hecho es una novela gráfica que sale de un panel de Infinity Gauntlet, güey, por donde donde dice Thanos, si yo maté o masacré a la madre que me vio nacer y que soy terrible y que la chingada, en ese panel en donde dice eso, prácticamente de ese panel es de donde Jason Aaron se inspiró para hacer toda la novela gráfica del origen de Thanos, ¿no? Pero bueno, te digo, el hecho de que le hayan comisionado esa historia a Jason Aaron, pues te dice mucho de que es el próximo hijo pródigo.
No tiene nada de malo, si alguien quería ver una versión expandida de ese panel, pues ahí está.
Pero yo creo que debieron de haber hecho algo en donde, digamos, una especie de remake de Thanos Quest, porque realmente quien quiere entender a Thanos ahorita, lo que quiere saber es qué pedo con las gemas del infinito, ¿no?
No, lo que me llamó mucho de Thanos Quest ahorita que lo leí, es que nomás son dos números y cortos. Yo, con todo el material que tenía en esos dos números, fácilmente hubieran hecho una maxiserie de 12 números o más.
Fácil, en esta época hubieran hecho una serie larguísima, güey. Sin embargo, todo pasa rápido, ¿no? Y sí, el Infinity Gauntlet, pues es una obra que creó una influencia tremenda en todos sentidos en los cómics, güey. Yo acordándome de esa escena de Thor viendo cómo se hunde Japón y no puede hacer nada, cabrón, ¿no? O sea, siempre es muy interesante cuando los héroes son sacados de un ámbito en donde sus poderes pueden hacer la diferencia, ¿no?
Y también es interesante cómo ver que hay lectores que pasan los años y aumentan cosas que no estaban ahí, ¿no?
¿Cómo qué?
Como que, por ejemplo, sí, efectivamente hay una serie de temblores y el Capitán América está muy preocupado y le llama a Thor y le dice, oye, ¿qué pasó, Thor, con Japón? Y nada más se ve Thor sobrevolando el océano y dice, no, Japón ya no está ahí, Japón ya no existe. No se vio en ningún momento cómo se hundía Japón.
No, yo no estoy diciendo que se viera que se hundía Japón, pero simplemente el impacto de que, de lo que pasa, ¿no? De que ya no, ellos y sus poderes no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, y todo esto dibujado por George Pérez, al menos hasta la mitad es increíble, ¿no? Entonces, pues sí, creo que el Infinity Gauntlet es una obra que yo creo que Thanos Quest y el Infinity Gauntlet es lo que hay que leer ahorita para entender realmente a quién va a ser Thanos en los tanto en las películas como próximamente en los cómics, ¿no?
Pues acabaron hace poco con un trade completo en ambos estaban apilados.
Ah, porque estamos hablando de los Guardianes de la Galaxia y se me vino a la mente Thanos porque Gamora es hija de Thanos, entonces
precisamente
por eso se me vino a la mente.
Oye, una queja rapidita de Secret Wars, como están haciendo los cómics muy parecidos a las películas, cuando estaba el universo Ultimate contra el universo 616 o 66, como se llame, está Nick Fury en el Helicarrier, y como es el Nick Fury negro, dije, ¿es el hijo de Nick Fury de 616 o es el Nick Fury del universo Ultimate?
No, pero... Y por cierto, ¿alguien me puede explicar qué pasó con Reed Richards en el universo Ultimate, que se convirtió en un adolescente que tiene 1000 años de edad y es omnipotente y omnipresente?
Mira, en primer lugar...
¿A partir de dónde?
Mira, en primer lugar...
¿Lo leíste, Pedro?
No.
Eso está tratando de explicar Pedro, pero deja de interrumpirlo.
En primer lugar...
está tratando de explicar una parte, pero no.
¡Puta madre! Bueno, a ver, ¿quién lo quiere explicar? ¿Tavo, Pedro o Chucho?
Chucho,
a ver, Chucho, mira, explícanos, Chucho.
Lo único que pude ver es a partir de que fue el crossover este de donde llega Galactus. Cataclismo. Ahí le tiene que ir a pedir ayuda también a Reed Richards, que ya parece...
Pedro dice que no, Pedro dice que no. Dice Pedro que no.
No, ya era malo desde antes, mira.
Por eso, ya eso es a lo que voy, güey. Es lo que estoy diciendo, que desde antes ya había hecho un desmadre con no sé qué tantas cosas, o sea...
Bueno, entonces empieza por el principio, pinche Chucho. Porque si no nos vas a explicar desde el principio, pues entonces ¿por qué nos explicas, cabrón?
Por eso le pregunté a Pedro si él lo sabía, había leído esa parte, o sea...
Bueno, ¿y entonces por qué no dejaste que Pedro lo explicara, cabrón?
Que me cedió la palabra, pero... Pedro, si ya le dije todo, ¿qué pasó con Reed Richards desde antes de eso? Pues ay, adelante.
Busca en Wikipedia ya.
A ver, a continuación, la explicación estúpida de Pedro de por qué Reed Richards es omnipresente y tiene 1000 años en el universo Ultimate de Marvel.
Bueno, en primer lugar, no sé exactamente en qué momento, pero hubo toda una serie de miniseries que a mí me dieron flojera del universo y Ultimate.
Fíjate, a nadie le ha dado flojera el universo y Ultimate, no sé por qué. Y Ultimatum, gracias Jeff Loeb, gracias por echar a perder el universo y Ultimate. A todo mundo le dio hueva el universo y Ultimate.
Pero bueno, fue una...
Solo Spider-Man estaba chido.
Exacto, solo Spider-Man.
Fueron una serie de historias escritas por Brian Michael Bendis, donde, bueno, pues era Ultimate Enemy, Ultimate no sé qué, siempre había como que un Ultimate algo, ¿no? Y al final de esto, bueno, pues acaban que se supone que hay una revelación muy fuerte y muy importante, pero todo lo estaban alargando y era como que un misterio y son 3 miniseries, una tras de la otra. Y bueno, pues ya cuando Hickman agarra los Ultimates, resulta que de repente un científico X se le ocurrió crear una cápsula donde el tiempo pasaba de manera diferente y donde se podía evolucionar lo que para nosotros era un día, para ellos eran miles de años.
Y era el maestro Roshi, ¿no? Que estaba metiendo a Dragon Ball en
la gravedad.
Estaba metiendo a Goku en la cápsula, ¿o cómo?
La cámara del tiempo, lo sacaron en Dragon Ball hace como 20 años, prácticamente, sí, donde entrenaban un día y era un año en la cámara.
La neta, hasta yo reconocí la referencia, cabrón. Y mira que está cabrón que yo reconozca un rip-off de Dragon Ball, cabrón.
Pues bueno,
está cabrón.
Así como Hickman hizo su rip-off ahorita de Game of Thrones, así le hizo en Ultimate con lo que era Reed Richards, ¿no? Para el tercer o cuarto número te da a entender que Reed Richards es el que está detrás de todo eso. Reed Richards enfermito que habían vencido y que estaba medio herido. Y bueno, desde entonces...
O sea, pero ese Reed Richards es, por ejemplo, el que encontró el universo de Marvel Zombies.
Sí.
Pero era un buen chavo, yo me acuerdo que era buena onda, cabrón. Pues,
te digo, esas 3 miniseries, yo las comencé a leer, me dio flojerita la primera miniserie, pero son 3 miniseries de Ultimate.
O sea, ya porque te da flojerita, entonces ya no lo lees y ya no nos informas, cabrón.
Ya ves, así es.
O sea, ¿dónde está tu sentido de responsabilidad, cabrón?
Ya ves.
Pinche Pedro, de veras, qué feo, güey.
Bueno,
A ver, ¿y tú, Chucho? ¿Tú qué excusa tienes, cabrón?
Yo sí lo leí en donde aparece el Galactus, es lo único que sé. Ahí no te dan a entender realmente qué pasó con este güey. Perdí desde hace mucho tiempo.
O sea, pocas palabras, igual que a Pedro, te dio hueva y te valió madre y ya no nos informas, güey.
Claro. Si queremos saber a detalle cosas del universo y Ultimate, Jay Fenrir, que la otra vez leímos un comentario de él, el podcast pasado, es uno de los más amplios conocedores de ese universo.
Creo que el universo Ultimate ha padecido eso durante todos, que han sido escritos escritores queriendo imitar el estilo de Mark Millar y que nomás no lo logran. Y por lo tanto quieren ser más y más y más vistosos y hacer cosas más y más y más explosivas y que llamen más la atención y nomás no lo logran.
Mira, agarró un momento muy interesante. Agarró un momento muy interesante el universo Ultimate justo después de la muerte del Hombre Araña. Ahora sí, ahí sí, curiosamente, el título que menos me gustaba era el del Hombre Araña, el de Miles Morales, pero comenzó a haber un problema, cabrón, y tú hubieras odiado esa etapa, porque había unas historias tan interesantes. Estaba Ultimate Hawkeye, estaba estaba Ultimate X-Men, con cosas muy interesantes.
Es este Hawkeye que le mataron a su familia, ¿no? Que está cabrón.
Pero de repente las historias no terminaban, y no terminaban, y no terminaban, y ya íbamos como por el capítulo 12 y no terminaba la pinche historia ni de Ultimate de X-Men ni de Ultimate. Y decías tú, bueno, ¿qué pedo con esto? Era una historia muy épica con muchos conflictos que te interesaban, pero la historia no terminaba. Ya tenía uno más de un año leyendo, cabrón.
Fíjate, como que eso no está pasando actualmente en los cómics. Digo, yo no llevo un año leyendo a Hickman ahorita con sus Avengers, cabrón. Eso es algo extraño, realmente. Dos años, 10 y tiene toda la razón. Son dos años de leer Avengers de Hickman y no te has cansado, cabrón. ¿Qué me dices de eso?
No, yo por momentos sí me he cansado, porque hay momentos que lo he mandado a la burger completamente. Donde me rescató, que me gusta mucho y creo que ahí es igual que lo que habías dicho de Sinestro Corps, es con Infinity. Esa historia de Infinity
Claro, fue un crossover. Es el mejor crossover que ha habido en un buen de tiempo, porque pues lees la... No es que leas el hilo principal, sino que sigas lo que Hickman te dice claramente que leas en esas páginas de guía, que te dice primero lees este, luego se lees este, luego lees este, luego se lees este y luego lees este. Si tú sigues esa línea, estás viendo una película y la ves completa, ¿no?
Sí.
A pesar de que no es precisamente Infinity 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que sí se va a Avengers, luego a New Avengers, luego Infinity, o sea, va como que en vertical y luego en horizontal. Pero de todas maneras tienes una muy clara, unas instrucciones muy claras de cómo leer, ¿no? Gracias a esas páginas de Hickman de cómo leerlo y qué leer, ¿no? Que ahorita no tenemos eso actualmente. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito, ya nada más un ratito, con spoilers de Convergence y de Secret Wars. Me gustaría ver, ¿qué opinan ustedes de esta situación en Convergence? Que es este concepto del Brainiac de universos. Ya no es el Brainiac del universo DC, sino que es un Brainiac que captura ciudades de distintos universos. Y luego esas ciudades, después de vivir un año con superhéroes, con poderes, desaparece el domo, y entonces tienen poderes esos superhéroes. Y los domos desaparecen porque Homero se sube con una motocicleta hacia un hoyo en el topo, en la parte de arriba del domo, y se mete, güey, a la ciudad, ¿no? No, eso es otra cosa, ¿verdad? No. Eso era otra cosa, si tienes razón. No, pero en serio, entonces, ¿qué opinan de esa idea? Porque ese es básicamente el pitch de elevador de Convergence, es ese, ¿no? Un Brainiac de universos que junta ciudades de distintos universos, y luego esas ciudades tienen que pelear los superhéroes para sobrevivir.
Contest of Champions.
¿Qué opinamos?
Mira, yo creo que ahí, como dijo Chucho, Contest of Champions están mezclado Guerras Secretas original, Contest of Champions, un montón de cosas, pero el problema es que no, a mí no me termina de convencer la calidad de las historias, cabrón. De hecho, lo único que realmente me gustó de Convergence, que realmente me emocionó y que está bien escrito, es la serie de Superman, la que te recomendé. Que bueno, hasta eso. Lo que sí sentí que me falló un poquito ahí fue el dibujo, porque me encantó el primer número con un dibujante, y después llegas y te ponen otro completamente diferente. Y tú, chinga, espérate. Nada más dos números y tan corto me cambian de barco, pero bueno, de todas maneras tiene una buena historia, está justificado lo que ves personajes de distintos lados, pero es más, yo por ejemplo ahí vi al Flash, al Superman de Flashpoint, que casi ni lo conocía, pero solito te dan los elementos para que te identifiques con este personaje, para que lo entiendas, y
estuvo encerrado toda su vida, ¿no? Terrible, güey.
Sí, pero está muy bien esos dos números. Si así hubiera estado el resto de esta historia, yo no hubiera tenido quejas con todo y el montón de copia que están tomando de otros lados.
Creo que la queja principal es que la historia se está manejando horizontal en vez de manejarla vertical.
Sí.
Eso es, creo que, el gran problema. No hay una trama vertical, solo hay tramas horizontales independientes una de otra.
No, y yo creo que además...
Lo de las peleas en todos los títulos, es lo que no me gusta de DC últimamente, que agarran y hacen
Ahora el evento va a ser en todos los números y es Convergence Batman, Convergence Harley Quinn, Convergence Tatatiu y todo.
Pues eso hizo Forever Evil y ya saben cómo acabó.
Pues no sabes qué leer y pues nada, y en la principal realmente no te apunta hacia ningún otro lado, o sea, nada más andan dando vueltas ahí. La verdad no me ha llamado la atención lo que he estado leyendo solamente sobre la principal.
Y creo que es un gran error el hecho de los protagonistas que tomaron para la serie principal de Convergence. Me parece un gran error porque son personajes que solo las personas que leyeron Tierra 2 están involucrados con ellos.
Exactamente, solamente unas cuantas personas, pero además, te vuelvo a repetir, o sea, yo vi estos números de Superman donde de alguna manera aparecen personajes que casi no conocía o que no conocía, y de todas maneras solamente en dos números lograron más o menos que comprendiera cómo eran, que me identificara con dos o tres, y aquí en una historia más larga veo mucha palabrería, veo muchas explicaciones de que, ay, este mundo está funcionando por esto y bla 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 bla, guau guau guau, wiri wiri, y poco desarrollo de personaje, poco involucrarte con ellos, y pues ya estás viendo así como que una historia que además, en vez de que te hable de preocupaciones humanas, de situaciones que podrían ser parecidas porque estamos viviendo unos momentos muy cabrones, no, pues están así como que rayos y cositas así espectaculares.
Voy a decir que estaba yo oyendo una entrevista con Jonathan Hickman en donde él decía que hay dos tipos de hacer historias en estos grandes eventos. Tú puedes hacer un evento, de nuevo, vuelvo a mencionar el Infinity Gauntlet, que el Infinity Gauntlet es un evento en donde prácticamente es un estudio de personaje, en donde desarrollan por completo a Thanos, ¿no? Thanos haciendo su berrinche. Básicamente ese hubiera podido ser el título de Infinity Gauntlet.
Sí, el berrinche de Thanos.
El berrinche de Thanos. Y por otro lado, puedes tener historias en donde lo que tienes es sucesos. Sucesos que son los que llevan la trama. Y no tiene nada de malo. Vaya, hay películas como, por ejemplo, las películas de desastres. Son películas 100% enfocadas a la trama está 100% enfocada en sucesos. De hecho, Hickman hizo el experimento de que New Avengers, estos dos últimos años, ha sido un estudio de personajes total. Y Avengers ha sido una trama basada en sucesos por completo. No se basa en ningún personaje en específico. No sé si lo notaste, pero así es como manejó esos dos títulos.
Si estaban totalmente fuera de personajes, prácticamente, ¿puedo decir spoilers?
Sí,
bueno, está Capitán América súper enojadísimo con Iron Man, invertido de ¿por qué no nos dijiste todo eso? Y a la Burger, y luego, ¿cómo se doblan las manitos? Los Iluminados hicimos un arca para salvar a la humanidad. Bueno, pero ustedes no se suben, pero nosotros somos los únicos que saben manejarla. Bueno, pero tú te subes, pero Stark no. Y, ¡ay, coño! Dije, ya digo, ¿por qué la traes tanto? Y nunca te lo explican prácticamente, porque le dijo, esto es indetenible, y de cuándo acá los superhéroes han parado lo indetenible y ahorita ya se espantan por esto, o sea.
Es como, por ejemplo, vemos al Capitán América en la película de Avengers diciéndole a Tony Stark, en total diferencia con lo que escribió Hickman, diciéndole a Tony Stark, bueno, ¿y qué pasa? Le dice Tony Stark, cuando no podamos con la amenaza, ¿qué pasa cuando muramos? Y dice, pues lo vamos a hacer juntos, le dice el Capitán América, ¿no? O sea, y aquí tenemos un Capitán América que ante una amenaza que es descomunal, sus poderes no sirven para nada, lo único que pueden hacer es el arca. El Capitán América reacciona con miedo.
¿No?
Con miedo.
Es oye, y lo peor es que ya falta una hora para que se acabe el mundo y en lugar de subirse al arca, despedirse de sus gentes queridos, va a partir de la jeta a Iron Man. Dije, eso ya es necedad, por favor.
Sí, no, ahora además te iba a decir eso. Creo que en estos capítulos de New Avengers ha tenido, que se supone que es desarrollo de personaje, ha habido unos números que me parecen tan de flojera, y a mí me gusta mucho el desarrollo de personajes, entonces te digo, creo que hay que reconocerle a Hickman que ha tenido buenas ideas, ha querido desarrollar algo completamente diferente y creo que sí lo ha logrado, pero se ha metido en varios baches, en varios momentos.
Bueno, pues
pero estamos hablando de Convergence, ¿no?
Sí, y hablando, no, pues estamos hablando de los dos, porque es que ¿sabes qué,
bueno,
Chucho? Ese es el problema, ahí le diste al clavo, güey. No podemos hablar de Convergence sin hablar de Secret Wars, porque son tan similares que la plática se confunde cuando estás hablando de los dos, güey. O sea, hasta tu cerebro se te confunde, cabrón. Ahora, a ver, ok, entonces en Convergence el villano es Brainiac.
¿Qué opinan? Pero también tienes a Telos y por ahí apareció otro.
Exactamente.
Al Demos ese. Ninguno me ha convencido realmente. Creo que eso también es lo que carece. O sea, tienes allá a Brainiac, pero está allá en el infinito. Apenas creo que aparecen los últimos.
No,
pero es como el monitor, ¿no?
Y el Deimos es un villano que totalmente apela a la nostalgia, ¿no? Yo conozco a esos personajes por Crisis en Tierras Infinitas, nada más. Claro, sí. ¿No? Entonces, son personajes que salieron en Crisis en Tierras Infinitas, pero que son personajes de cómics de los 70s, de los 60s, que aquí te los plantean, te los ponen ahí y quieren que los conozcas, güey. Y la verdad es que si ni siquiera los desarrollaron en Crisis en Tierras Infinitas, que es lo que yo leí, pues la verdad es que no los conozco, cabrón, porque obviamente no leí los cómics de esos personajes, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora, hablando, vámonos del lado de Secret Wars. Tenemos, creo...
Un momento, nomás, aún así, me parece que aunque fueran personajes que no conozcas, si estuvieran haciendo cosas, o sea, si estuvieran realmente moviendo la trama, pues te interesas por ellos, pero porque sí me ha pasado, yo me estaba estuve leyendo Multiversity y hay personas que realmente no conocía de ningún lado.
Ah, no, son nuevos, muchos personajes nuevos en Multiversity. Cosa,
y apuntaban, había movimiento, llevaban a algún lado, había acción, pero aquí estos cuates todavía no veo que hagan algo relevante en la acción y nada más andan dando vueltas y buscando gente. Sí. Eso es lo que no me gusta.
Y bueno,
yo creo que para lo que va o a dónde va es de que ya en los números finales lo que nos van a presentar es la pelea de Telos con Deimos, pero cada uno con su equipo y y a ver quién sobrevive, ¿no? Porque no cuaja, no, ni la historia, no te presentan a nadie en concreto, ni dejan desarrollar a nadie en concreto, ni nada. Convergence, no, tenían un como lo dije antes, tenían un muy buen material para poder hacer algo bueno y no lo han sabido aprovechar de ninguna manera.
Ah, no, pero agárrate, Rodrigo. Después de que acabe Convergence, vienen otros números de Divergence. Bueno, a ver qué tal está.
Y después viene...
terminarán con Detergence.
Y después viene Four. ¿No? El que... My name is... Ah, no, ese es otro divergente.
Íñigo Montoya.
Y todo eso, ¿eh? No, mira. Bueno, entonces, del lado de Secret Wars, tenemos que... Lo que yo entiendo... Bueno, vaya, lo que yo entiendo... Después de la incursión entre el universo Ultimate y el universo 616. Después de esa incursión, básicamente ambos universos desaparecieron, pero gracias a que el Doctor Doom estaba haciendo maquinaciones con Doctor Strange y el Hombre Molécula, hicieron un trato con los Eternos para crear un universo nuevo en donde Doom básicamente es el dios. Eso es lo que yo entendí que pasó en toda esa trama tan rebuscada y pretenciosa. Sí. Eso es lo que yo entendí que sucedió. ¿Están de acuerdo ustedes?
Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo creo que lo que simple y sencillamente pasó es que Doom, como siempre, vio un poquito más allá que los demás. Y exacto, sobre todo lo que le permitió poder hacer esto fue tener la capacidad de ver tanto, tener un pie en la ciencia como un pie en las artes mágicas. Y sobre todo, que él puede ver que el mundo se está destruyendo y lo que dejó claro Hickman, él ve las cosas con más frialdad, a diferencia de estos superhéroes, ¿no?
Pero creo que estamos llegando a conjeturas totalmente, porque realmente no sabemos qué hicieron y cómo tuvo que ver Doctor Strange y cómo tuvo que ver el Hombre Molécula y por qué hay dos versiones del Doctor Strange en este War World, porque por un lado está el Doctor Strange achichincle de Doom y por otro lado está este Doctor Strange que quedó fusionado con Punisher, que leí en uno de los cómics paralelos que se llama que me lo enseñó Rochin, y resulta que están fusionados Punisher y Doctor Strange en uno de estos partes de War World, que se llama War World.
Bueno, es que iba a explicarlo literalmente como tuve que leer como 5 o 6 veces el Mugre cómic para entenderle, creo que era Avengers 44. Lo tuve que leer como un montón de veces para entenderle, pero prácticamente mientras todos esos iluminados estaban viendo los síntomas, se fue a la fuente, hace team up con el Hombre Molécula y te llegan a explicar que los Beyonders, bueno, que mientras...
A quien yo le dije el Eterno, Tavo le dice el Beyonder.
Bueno,
son varios.
Es que cayendo en El de Guerra Secreta original supuestamente era un escuincle.
Era un escuinclito y estos son los más cabrones, ¿no? Ajá. Son los evolucionados. Que no vayan a creer que es copia del monitor de Crisis y los monitores de Final Crisis. No, para nada se lo copiaron, ¿verdad?
No, para nada.
Mientras que cada güey tiene su versión paralela en unos mundos paralelos o lo que...
O sea, mundos para Pedro.
Bueno, pues las otras dimensiones, ya sea Ultimate o Marvel Zombies, de que hay un Doom aquí, hay un Doom diferente allá y todo eso. Supuestamente el hombre molécula es constante. Siempre es el mismo y existe todas las realidades al mismo tiempo.
El hombre molécula es uno de los villanos más estúpidos del mundo. Y yo no entiendo cómo ha perdurado hasta ahorita y cómo lo están utilizando. Cómo Hickman decidió utilizarlo de esta manera, güey. Porque sí saben ustedes el origen del hombre molécula, ¿va? Si leyeron ese número de Fantastic Four.
Sí, aquí lo tengo.
O sea, se cayó el cabrón básicamente. O sea, básicamente es el origen. Si vieron Spider-Man, la última película del hombre araña, como el origen de Electro, un pendejito que se cae, ¡ay, me caigo! Y cae un rayo.
Y se sacó la lotería.
Y sale un güey. Bueno, pues, y además, pero para colmo, el hombre molecular necesita su varita mágica. Si no tiene su varita mágica, no sirve. Ah, pero resulta que esa varita mágica es psicológica, porque él tiene el poder. La varita nada más es porque él piensa que es a través de la varita, ¿no? A pesar de que en ese número de los Cuatro Fantásticos, cuando Reed Richards le quita la varita, vale madre el hombre molecular. Bueno, pero bueno, es uno de los villanos más estúpidos del universo Marvel, que me perdone, ahí sí Stan Lee y Jack Kirby, que lo crearon y lo hicieron, y luego salió la caricatura también, ahí donde yo conocí al hombre molécula, y me acuerdo que convertía una silla en una mesa, y en fin, ese era su poder, cabrón, o sea, convertía lo que quisiera en lo que quisiera. La verdad, no me explico, o sea, sí entiendo el concepto, por eso te digo que está leyendo demasiado a Grant Morrison, porque eso ha hecho Grant Morrison. Es como cuando Grant Morrison en Final Crisis trajo de regreso una versión del Batiduende, cabrón, y trajo una versión de la Bat Radia, que era una cosa que usaba el Batman de Surenar, ¿no? En los cómics de los 60s de Batman, güey, cuando Batman era ciencia ficción nada más, ciencia ficción estúpida, además. Son divertidos esos cómics, pero no mames. Entonces, espérame, entonces, okay. Se me hace, o sea, el hombre molécula se me hace un villano de lo más pendejo, cabrón. No sé por qué lo trae. O sea, yo cuando vi que Doctor Doom tenía yo el hombre molécula, dije, no más, esto prácticamente es poderme sacar de la manga lo que yo quiera, porque básicamente eso es el hombre molécula. Es un villano que puede hacer lo que el escritor quiere. Entonces, en cuanto yo vi eso, dije, esto ya valió madre, porque Hickman está agarrando al hombre molécula, porque no sabe de qué otra manera se va a salir del enredo en el que ha hecho, y prácticamente nos va a dar el final de Lost, utilizando al hombre molécula para explicar la secuencia de números y el monstruo de niebla, cabrón.
Bueno, sigo, lo digo literalmente para que, si se oye muy extraño. Bueno, como decía, había un hombre molécula, es el mismo en todas las dimensiones, universo Ultimate, todo es el mismo güey. Los Beyonders, o sea, los güeyes del Beyond, del más allá, lo que quieras, supuestamente los iban a matar al mismo tiempo a todos, y eso iba a destruir todos los universos, y a ver qué pasaba nomás, porque sí, el plan de Doom era, con la ayuda del hombre molécula, viajaba en el tiempo, iba matando a cada hombre molécula, así como me oyes, y con eso, y supuestamente matándolo, provocaba las incursiones y todo eso, y que cada vez que se destruía un universo, parecía que se guardaba algo, y así empezó ese desmadre.
Uh-huh.
Así lo entendí hasta ahorita, que ya nada más quedaban.
O sea, el hombre molécula es el centro de toda la creación. ¿Eso es lo que me estás diciendo?
Bueno, de la destrucción y creación.
¿Qué les parece, damas y caballeros? El hombre molécula, un villano, de hecho, que tenemos. Mi mejor recuerdo del hombre molécula es la voz del Tata, ¿verdad?
Uh-huh.
Haciendo al hombre molécula. Entonces, ¿qué puedo decir? La neta, o sea, ahí sí valió madre todo, porque es el tomar un elemento que te permite sacarte de la manga básicamente la explicación que quieras, cabrón. Eso es el hombre molécula. Si el hombre molécula ve un ventilador y lo convierte en un avión, pues es porque es el hombre molécula, güey. De hecho, se habló por un tiempo que decía Reed Richards que el hombre molécula era el villano más poderoso del universo Marvel, nada más que era tan estúpido que no se daba cuenta, güey. ¿No?
¿Qué crees que en el primer número, hasta digo, de Watcher, cuando lo vencieron, yo me lo llevo?
Sí, o sea, el hombre y agarrarlo ahorita me parece una salida, un escape muy fácil para darle una explicación a todo lo que va a suceder, ¿no?
Sí, no, la verdad es que
no, habrá que
por
ver.
Eso te digo, tienes sus altos y sus grandes bajos Hickman en esta corrida. Y bueno, pues eso sí, quiso hacer algo muy diferente con Avengers, pero hay cosas que no me terminan de convencer.
Malo que si no, a mí no me importa que la calabacía mientras esté haciendo cosas nuevas y no esté haciendo cosas formulaicas como que te estabas quejando del cine hace rato.
Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario, mi estimado Chucho?
Pues solo que el número uno me gustó bastante, está muy cinemático, está muy impresionante, me atrapó con ese número uno, el dos más o menos ahí, pero pues le voy a dar chance a ver qué más va pasando y sucediendo en la siguiente.
Mira, por lo menos lo que podemos decir de Secret Wars en comparación con Convergence es que Secret Wars sí tiene una historia vertical.
Sí,
sí vamos a tener un plan de una historia vertical y no es una una cosa... fragmentada en 20,000 cómics en línea horizontal, ¿no?
Bueno, creo que de alguna manera no le pasa lo que a Convergence, que es una historia, creo que lo vamos a notar al final, demasiado alargada para que sean 16 números. Ya con Divergence van a ser 16 números en realidad del mismo evento. En cambio, Secret Wars son simplemente 8 y a la changada.
Chucho, ¿qué ibas a decir?
Aunque repercutan los demás números también, pero lo que me gusta es que sí es eso, como dices, está más contenida y te dan, en Marvel siempre te dan el resumen de lo que ha sucedido antes en los números, o qué números son los que van involucrados. Y hoy, aquí no he visto todavía la lista de lo que realmente conllevan la historia, pero no creo que tarden en ponerla al final también.
Sin embargo, yo sí encontré...
Es la diferencia de los de Convergence.
Te digo que yo, sin embargo, yo sí encontré Secret Wars tremendamente difícil de leer para un nuevo lector, güey. O sea, totalmente. La barrera está cabroncísima. Lo que dice Pedro de que no sabe para qué leyó 2 años de Avengers y de Secret Avengers, pues yo no estoy tan de acuerdo, güey. Yo creo que si yo entrara así sin haber leído nada, güey, y le entrara de ceros a leer Secret Wars, así como leí el Secret Wars original, puta, pues no le voy a entender ni madres, güey. Me va a pasar como cuando leí por primera vez el Infinity Gauntlet, que yo dije, ¿qué pedo? ¿Y este güey quién es? ¿Y este güey por qué tiene el guante? ¿Y por qué puede hacer todo esto, güey? ¿No? Regresando al Infinity Gauntlet, ¿no? O sea, creo que en este caso pasa igual, güey. O sea, lo que pasa es que tenemos todo ese contexto y por eso le estamos entendiendo a Secret Wars. Pero creo que Secret Wars, es un muro inmenso para leerlo por sí solo. Cosa que Convergence no tiene. Convergence puedes entrar de ceros.
Ah, yo entré de cero.
Y entenderle. Que eso, ahí sí, te digo, es el balance de los dos, ¿no? O sea, Convergence, yo que he dejado de leer DC Comics, era yo un lector de DC Comics asiduo por años y de repente con los nuevos 52 me fueron perdiendo gradualmente hasta que dejé de leer por completo DC Comics. Ahorita empecé a leer Convergence, leo Convergence y le agarro la onda perfectamente, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay una gran diferencia entre los dos eventos, ¿no? Bueno, pues creo que sí. Ya se agotó la plática. ¿O alguien más quiere decir algo más?
No,
bueno,
no,
jóvenes.
Todo bien. Todo bien.
Bueno, jóvenes.
No,
bueno, jóvenes, pues entonces. Y con eso, pues eso es lo que hemos estado leyendo, damas y caballeros. Sin spoilers y con spoilers, lo que va al día de hoy de esta grabación, que es el 21 de mayo de 2015. Esa es la situación. Marvel Comics, DC Comics y conexos y anexos. Que no dijimos absolutamente nada de los conexos y anexos. La verdad es que solo hablamos de DC Comics y de Marvel Comics. Nos hizo falta Miguel de...
¿De Image no has leído nada?
No, nada. Te digo que nos hizo falta Miguel en este episodio. Miguel nos hubiera sacado del...
¿Te acuerdas cuando recomendó Low?
¿Cuál?
Low.
Low. No, pues no.
Bajo el fondo.
Ya.
Ya he platicado de ese.
¿Y qué tal? ¿Ya lo has leído?
Lo he estado leyendo y al principio es una historia interesante. Lo que más me hace ruido es el dibujo. Está muy bueno, pero el entintado le da en la madre y el arte está medio atraco. Pero esta es algo así como en el fondo del océano. Ya la superficie se fue a la goma también. Es postapocalíptico tipo Mad Max.
Bueno, vamos y caballeros. Y con eso, pues la plática creo que se ha ido al nabo, porque mi estimado Pedro ya se desesperó, y Chucho también.
Ya tiene sueños, dale un taco y ya.
Bueno, señores, y somos...
Pedro Ajaz.
Davo Duarte.
Jesús Morales.
Rodrigo Ochoa.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Qué bueno, felicidades.
Y Davo, nos pueden ver en YouTube, Davo.
¡Órale! Y lo puse en el Tumblr también.
Así es, en nuestro Tumblr también, que hay puras pendejas. pendejadas en nuestro Tumblr, pero la noticia es que puede usted vernos en YouTube. Vamos a estar tratando, es un experimento que estamos experimentando con él, valga la redundancia, como dice la gente. Esto ya es un experimento que estamos experimentando para experimentar a ver cómo funciona. Entonces, pues les vamos a agradecer mucho sus visitas y que vean nuestros videos. Vamos a tratar de subir, es un video cada 2 semanas, va a ser el ritmo que vamos a tratar de llevar, un video cada 2 semanas.
Y se suscriban al canal.
Suscríbanse a nuestro canal, por supuesto, que es un canal que ya lleva mucho tiempo, pero la verdad es que lo hemos usado muy esporádicamente, pero la idea actual es que vamos a hacer videos. La verdad, la producción va a estar bien pedorra, eso sí. No lo podemos negar. La producción, no puede usted esperar mucha producción por parte de los supergüeyes. Va a estar bien pedorra, damas y caballeros. Pero lo que sí puede esperar es contenido, contenido de calidad, ¿verdad, Tavo?
Pues sí, pedorras, y no me desvelé, nomás viendo cómo se rendereaba 1%, 2%.
Sí, es el procesador de la computadora de Tavo. Impresionante. Además de que no vayan a creer, pero el video quedó de 20 minutos, pero realmente Pedro y yo estuvimos diciendo pendejadas por 40 minutos. Así es que la verdad es que sí tuvo su mérito en la edición de las partes aburridas de ese, porque quedó bien chingón el video. Le quitamos todas las partes aburridas. Todas las partes, ¿verdad, Pedro?
Sí, wow. Sí.
Quedó con 0 partes aburridas, ¿o no, Tavo?
Y salió Mario como Mike Wachowski, como dijo.
La verdad está muy estúpido el video. Pero es nuestro primer video, dennos chance. Espero que vayamos mejorando con el asunto de los videos y empeorando en el asunto de los podcasts. Pero pues vamos a ver cómo nos va. Y pues ya saben, nos pueden ver en nuestro blog tribunalosupergüeyes.com. Ahí pueden ver nuestros videos también, van a estar ahí en el feed también de nuestro blog. Y pues ya saben, nuestro mail, ahí escríbanos tribunalosupergüeyes@gmail.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
No, espérame, no me digas. Y hay un dícono que es el malo que tiene un barco. Y entonces hay un güey que tiene cara del güey de Danza con Lobos. Y tiene, no, y puede respirar abajo del agua.
Es todo bajo el agua, o sea.
Ah, todo es bajo el agua.
La gente no puede subir a la superficie. La superficie nadie la conoce desde hace años.
¿Y cómo no se ahogan, dice Tavo?
¿Cómo?
¿Cómo no se ahogan, dice Tavo?
Ah, pues es que ahí viven bajo la superficie. Y esa es la mayor razón, o sea.
Pero no le explicaste cómo no se ahogan, Chucho.
Las reservas debajo del agua, no saben dónde hay otras partes donde puedan ir a buscar. Solamente hay una gente que tiene ahí algo de esperanza en que puede, o sea, los científicos.
Chucho.
El asunto es que se enfoca más bien en una familia que tiene un problema ahí con las niñas y, bueno, se separa mucho la familia por piratas subacuáticos. Y Chucho. Se complica un poco ya. Al final va interesante, o sea, van 6 números. Se pone chido ya en el texto, o sea, te lo van dando a poquito y sí vale la pena llegar al texto, okay. Se pone bastante rudo.
Chucho, nos parece muy bien todo eso, pero nos estamos cagando de risa porque pues estamos tratando de preguntarte, pero no nos oyes, que sea el efecto Skype, pero que nos expliques cómo es que no se ahogan, que no nos has explicado, Chucho.
Porque hay una comunidad subacuática, pues es que también me interrumpiste con tu Water World, que es bastante chafa, está la comunidad subacuática donde están los sobrevivientes. Es una como gobierno que tienen ahí.
Yo entiendo, pero ok. Tienen un gobierno y todo, güey, pero ¿cómo no se ahogan? Esa es nuestra pregunta.
Pues porque tienen recursos subacuáticos, o sea, es la...
Pero
le salieron a gallas, cabrón, a mí ya me vale madre la pregunta, lee el cómic.
A ver, respira, no.